Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una temporada más, un día más, una semana más, pero sobre todo una temporada. Hoy damos inicio a este gran reto al que nos enfrentamos esta temporada 22-23, de tenerles como siempre informadísimos dentro de la actualidad de esta querida isla de Tenerife, de esta querida comunidad autónoma, de este querido país y de este planeta en el que nos ha tocado vivir. Siempre con la intención de darles la mejor de las informaciones, darles la más objetiva y plural de las opiniones. Pero bueno, ya saben ustedes que opinar es fácil, lo difícil es comunicar. Y bueno, no sé si están escuchándome perfectamente, pero se los voy a decir claro. El objetivo para este año en mí, cometido enfrente de estos micrófonos, va a ser intentar transmitirles la información opinando lo menos posible. Voy a intentar comunicarles todo lo que les pasa en este mundo, en este país, en esta comunidad, en esta isla, pero intentando frenar mis opiniones. ¿Por qué? Porque el objetivo principal, insisto, es que ustedes, queridos oyentes, gran familia de Gente Radio, formen su propia opinión ante el reto tan importante que se nos viene encima en este año 22-23. No se olviden que en mayo tenemos elecciones autonómicas y municipales y que probablemente antes de que acabe el año 23 tengamos que decidir quién nos gobierne los próximos 4 años. Bueno, pues después de esta declaración de intenciones y antes de comenzar con la escaleta habitual de los lunes, vamos a felicitar a mi querido compañero José Reyes, que está al frente de todo, que hoy cumple años. No les digo cuánto porque ya les quedan menos por vivir que los que ha vivido. Eso me lo dijeron el otro día y digo, me queda menos de lo que ya tengo, ¿no? Así que felicidades, José, y que tengamos entre tú y yo el éxito garantizado para este año y que cumplamos nuestro objetivo de tener a toda nuestra gran familia de Gente Radio perfectamente informada. Y sobre todo, insisto, formen ustedes opinión, no se dejen llevar, tengan opinión crítica. Eso es lo que carece en este país. Y una reflexión nada más. Yo creo que ha llegado el momento de las personas. Ha llegado el momento en el que dejemos atrás las ideologías. Ha llegado el momento en el que le demos prioridad a lo que realmente es importante. Que le demos prioridad, nosotros como sociedad, a que no es el momento de pensar las cosas desde un punto de vista ideológico, sino a pensar las soluciones de los problemas de las personas porque son personas, no porque son parte de un partido político o son parte de una estrategia política para gobernar y para ganar unas elecciones. Creo que esa es la mayor reflexión que he podido hacer en estos 2 meses de desconexión de la actual diaria, donde he intentado no leer tanto periódico, no leer tantos ensayos ni opiniones, sino simplemente reflexionar interiormente dentro de la lectura de algún libro novelado, de disfrutar de la naturaleza, de esas playas maravillosas de la península y de Canarias. Pues de verdad, a los que nos estén oyendo, que algunos seguramente tendrá responsabilidades de gobierno, piensen que ha llegado el momento de las personas. Ha llegado el momento de preocuparnos realmente de lo que a las personas le hace falta solucionar. Olvídense de la ideología, no condicionen la solución a los problemas, a lo que ideológicamente ustedes tienen que vender, a lo que la rentabilidad política que le pueden sacar al corto plazo. Pensemos en que este mundo, en esta sociedad, está formada por personas y volvamos al humanismo que tan olvidado está. Pues bueno, después de esta pequeña declaración de intenciones, vamos a ir a lo que hacemos siempre. Antes que nada, felicitar a Carlos Alcaraz, otro príncipe Carlos, que ya se convirtió en rey después de la muerte de su madre, Isabel II. Pues felicidades a don Carlos Alcaraz, porque es el nuevo Rafa Nadal. Parece que ya está claro, ha ganado su primer Slam con 19 años, es el nuevo número uno del ranking de la ATP. Muchísimas felicidades, espectacular el partido que ganó ayer entre el noruego, creo que se llama Casper Ruud. La verdad es que el segundo siempre queda en el olvido, el que más se mantiene en la historia es el que gana. Y bueno, su primer Grand Slam, que felicitamos desde aquí a él y a todo su equipo. Y nos felicitamos como españoles, porque lo único que nos une en los últimos años, y ya van muchos, a todos los españoles, son las victorias deportivas. Con lo cual, esto siempre hay que celebrarlo. Ojalá lo podamos extender a otras buenas noticias, pero ya saben ustedes que lo que está de moda es llenarnos de miedo, llenarnos de temores. Un pueblo amedrentado es fácilmente gobernable. Si se dan ustedes cuenta, el denominador común de toda la información, ya sea climatológica, ya está la sequía, que no llueve, ahora que va a llover mucho, que es el granizo, desde la climatología hasta la economía, la inflación, no vamos a llegar a final de mes, los intereses que van a subir, todo es un desastre. La guerra de Ucrania y lo que pasa en Taiwán, que si vienen los microchips, que si no va a haber aprovisionamiento en los mercados, es decir, todas las noticias van hacia el desastre, el miedo, el vivir permanentemente en tensión. Y eso no es bueno, porque si se han dado ustedes cuenta, ¿cuántos años llevamos soportando esta manera de comunicar? Vamos a intentar romper también con eso. Pero de todas maneras, saben ustedes que el entorno no está siendo muy positivo. Lo intentaremos transformar desde nuestro micrófono aquí en el norte de la isla de Tenerife, en Gente Radio, intentando ser los líderes, no de opinión, sino los líderes de comunicación, para que ustedes sean los líderes de su propia vida. Bueno, como siempre hemos hecho en los últimos tiempos, vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que aparte de José Reyes, que celebra su cumpleaños, también celebran su onomástica los Guidos, los Macedonios, las Dulces. Felicidades, Dulce María Gutiérrez, gran colaboradora de esta casa. Hoy es el día del dulce nombre de María y también el santo de los que se llaman Poncio. Celebramos hoy el Día Internacional de la Acción contra la Migraña, el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación entre los Países del Sur y los del Sur. Y el más importante de todo, el Día Internacional del Crochet. ¿Saben lo que es eso, no? Eso de una agujita y un hilito y tiqui, 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 teje, 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 se hacen auténticas maravillas y obras de arte. Y si no, que se me lo digan a mí, que en el sofá de mi casa tengo una colección expuesta de todo lo que se puede hacer con crochet y lo que se hará. Día Internacional del Crochet. Y como bien, siguiendo también habitual, vamos a darle un pequeño repaso a lo que pasó en la historia de la humanidad tal día como hoy, 12 de septiembre, que hoy es lunes. En el año 1959... se lanza la primera sonda lunar soviética que alunizará en la Luna varias semanas detrás. 1959, primer lanzamiento de una sonda con el objetivo de alunizar. También en ese mismo año, 1959, en Estados Unidos, mientras que la Unión Soviética mandaba la sonda lunar, se empezaba a emitir una serie emblemática, histórica, Bonanza. Para los que tenemos alguna edad, nos acompañó en nuestra infancia. 1958, se presenta el primer microchip en Estados Unidos y lo hace la empresa Texas Instruments. Vamos ahora al año 1998, un año en el que se produjo un pacto especialmente importante, en mi opinión, que es el Pacto de Estella, un pacto que históricamente en este país supuso el principio del fin de ETA. Y fue en el año 98. ¿Por qué? Porque todos los partidos políticos vascos y todos los sindicatos llegaron a un entendimiento, se sentaron a una mesa y firmaron un documento donde le indicaban a ETA, a Herri Batasuna y a los socios de aquella banda terrorista que ya era innecesario totalmente el seguir peleando y matando a personas. Hasta el año 98 no había unanimidad en la política y en el movimiento sindical vasco sobre este extremo. Pero a partir del año 98, con la firma del pacto, del Tratado de Estella, del Pacto de Estella, se inició el fin de esta lacra terrorista en el País Vasco y en este país llamado España. Vamos ahora al año 1946. Aparece el cadáver de Mussolini 4 años después de que fuera robado tras su asesinato en Italia. 1944, se firma el Tratado de Londres. ¿Y este tratado qué era? Pues el tratado en el que se dividía la capital de Alemania, Berlín, en tres zonas de afección: en la zona soviética, la zona estadounidense y la zona británica. Vamos un poquito más para atrás, mi año 1938, donde se produce la declaración por parte de Adolf Hitler de su intención de anexionarse los Sudetes, inicio real de la Segunda Guerra Mundial. Vamos ahora al año 1897, año en el que se produce la fundación del primer periódico en idioma castellano, en español, allá por Iberoamérica, creo que sí, en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Año 1827, primer periódico en lengua castellana. Vamos para atrás un poquito más y vamos a acabando ya, 1502, con el cuarto viaje de un señor llamado Cristóbal Colón, gran olvidado de la historia de España en la ESO, pues en su cuarto viaje tocó Nicaragua, tocó al Cabo de la Buena Espera, de gracias a Dios, porque había una tormenta y llegaron a tierra, buscando un paso hacia el Océano Pacífico que no sabía que existía, pero quería llegar a Asia. Ya se había sido consciente de que no había llegado a las Indias, sino que había llegado a una parte nueva del mundo que no se conocía, y se tocó por primera vez el continente en Centroamérica. Y finalmente, bueno, vamos a dar dos cositas más, porque una me apetece decirlo. En el año 490 antes de Jesucristo se produce la batalla de Maratón, que da pie a la gran carrera de los 42 kilómetros, ya que el soldado ateniense Filípides corrió para comunicar su victoria sobre el ejército persa, 42 kilómetros, distancia que hay entre Maratón y la ciudad de Atenas. Y finalmente, aunque un poquito antes, en el año 1907, quiero hacer mención y recordar que tal día como hoy se fundó uno de los equipos de fútbol más emblemáticos de este país, de los que más seguidores tienen y los que más simpatía produce. Se trata del Sevilla Balompié. Sí, se fundó llamándose Sevilla Balompié. Al final se transformó en ese querido equipo de comúnmente llamado Betty Balompié, y que viva el Betty Man que pierde. Pues hacemos aquí una paradita en el repaso a estas efemérides. Paramos aquí el primer inicio de la temporada de este programa de Las Mañanas con Gente Radio. Hoy es lunes 12 de septiembre del año 2022 y vamos a saber, como también es habitual, qué día nos espera en materia de climatología, y lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El lunes esperamos una jornada en la isla de Tenerife predominada por los intervalos nubosos, con cielos nubosos en el norte durante esta mañana y a últimas horas, y en el sur y en el sureste durante las horas centrales. En las cumbres tendremos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas, y no se descartan algunas lluvias débiles y ocasionales, sobre todo a últimas horas en zonas del norte. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no cambiarán demasiado, con máximas de 31 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 28 en el puerto de la Cruz y en Candelaria, y también la máxima será de 28 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será del oeste y del noroeste, y tendremos intervalos más intensos en los extremos nordeste y sureste, y también de medianías y en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues ya están llegando mensajes aquí a mi WhatsApp, y pedirles disculpas, ¿verdad? No les había avisado, yo por lo menos lo había hecho, de que este año íbamos a empezar a las 7:30. Pues sí, no es un error. Estamos hablando en directo desde el puerto de la Cruz, aquí en la 95.6 de su dial de FM. También algunos nos están siguiendo ya a través de la página de Facebook de Gente Radio. Y me llama la atención de decir, oye, ¿por qué habéis empezado media hora antes? Pues porque creemos que es más interesante. A la gran familia de Gente Radio, pues ya la tenemos fidelizada, pero la idea de este año es intentar captar nuevos oyentes. Y aunque hoy no hemos tenido conexión con el centro de tráfico del Cabildo Tenerife, mañana intentaremos estar en contacto con ellos. Hay mucha gente que está ya en la cola de la Tenerife Norte, y bueno, pues hay que fidelizar a esa gente, que llegan a las 8 a su trabajo y no tienen la oportunidad de escucharnos, ¿no? Pues nada, este año empezamos esta temporada a las 7:30, acabaremos probablemente a las 10:30 o un poquito más tarde, en función de la cantidad de actualidad que tengamos que transmitirle, y ya le iremos adelantando. Hay novedades este año interesantes, pero bueno, la estructura va a ser prácticamente la misma. Una primera etapa de actualidad, con opinión y análisis de nuestros distintos analista, una segunda parte también de secciones, ya iremos viendo cuáles actualizamos, cuáles mejoramos, cuáles suspendemos y cuáles iniciamos, pero entrevistas políticas de personas de actualidad y de personajes de la vida pública. Y la última parte del programa, pues la dedicaremos a una tertulia de desengrase, una tertulia de comentarios, de opiniones diversas, lo más plurales siempre, como la opinión y el análisis por la mañana, para concluir de una manera más distendida estas 3 horas de radio en directo que pretendemos hacerles llegar, y que sean fieles a esas 3 horas. Es difícil que estén 3 horas, pero alguno hay. Y otra novedad también es que la redifusión pues se va a mantener allá sobre las 13 horas y sobre las 10:30. Estén ustedes atentos, y si no pueden seguirnos en directo, podrán hacerlo, ya digo, a través de la página de Facebook, también en directo y también en diferido, y en las redifusiones a la 1 y a las 10:30 de la noche. Bueno, pues antes de empezar con el comentario a las noticias de actualidad, yo quiero hacer una pequeña pausa, en que ayer se cumplieron 21 años del atentado de las Torres Gemelas. 11 de septiembre del 2001, todos nos sorprendimos cuando vimos caer las 2 torres del World Trade Center. Coincidió que este fin de semana he visto 2 documentales, quiero comentarles antes de comenzar con la actualidad, y que me hacen reflexionar sobre cómo ha cambiado el mundo en los últimos 20 años. ¿Qué era el mundo en el año 2001 y qué es hoy? Los 2 documentales a los que me refiero, y les recomiendo los dos, Osama Bin Laden, La Verdad, y Salvar al Rey. El de Salvar al Rey es Salvar al Rey de España. Quiero recordar que ambas dos están en HBO Max, pero yo creo que se pueden conseguir a través de YouTube, sin plataformas, ¿no? Si las tienen, disfruten de ellas, y si no, pues intenten buscarlos, porque son recomendables ambos dos. ¿Qué han provocado en mi cerebro, en mi pensamiento? ¿Cuánto hemos vivido ya? ¿Cuántas cosas han pasado en los últimos años en este mundo mundial, en este país? ¿Y cuántas cosas tienen que sorprendernos más para darnos cuenta que lo que hoy estamos viviendo mañana puede ser completamente distinto? ¿Cómo puede cambiar tan rápidamente una sociedad a nivel mundial y a nivel español, ¿no? Les recomiendo esos 2 reportajes y la reflexión que yo les hago es: no se asusten, no se dejen amedrentar, porque el ser humano ha sobrevivido durante miles de años, y que a pesar de la calidad cada día inferior, también les recomiendo The Crown, que también me la he mamado este fin de semana. Una historia de Europa, a través de la figura de la Casa Real Británica, ¿no? Cosas han pasado siempre en la historia de la humanidad. No nos acojonemos. No pensemos que esto es el fin del mundo, que qué mal estamos, que vamos a ir a peor. Que no, que los seres humanos, como seres humanos, somos unos supervivientes natos. Y si nos preocupamos de hacer las cosas bien nosotros, no escudándonos en que los demás lo hacen mal y que los gobernantes son unos canallas. Son unos canallas porque lo hemos puesto ahí. La mayoría de los dirigentes internacionales han sido puestos por el pueblo. Las democracias están bastante consolidadas en este mundo mundial. Algunos no, pero la mayoría. Y aquí en España está claro que los que nos gobiernan son los que hemos elegido. Dejémonos de quejarnos y vayamos a intentar, o intentemos, hacer las cosas un poquito mejor nosotros. Y ya verás cómo, si cada uno se preocupa de lo suyo, la sociedad irá más hacia adelante. Bueno, pues después de esta charleta que les he metido, y quiero empezar a correr porque si no se me van a quedar algunas noticias atrás, empezamos por el repaso de la actualidad internacional, nacional y autonómica. Y en el ámbito internacional, pues la noticia de la semana y probablemente del mes y probablemente del año sea el fallecimiento de Isabel II. En mi opinión, creo que es el final del siglo XX. Con la muerte y el fallecimiento de esta monarca británica, pienso que empieza el declive definitivo de las monarquías constitucionales. Pienso, era un referente internacional. Internacional, un referente mundial. No olvidemos que era la reina de 14 países, de Gran Bretaña y los 13 miembros de la Commonwealth, y además era un ejemplo a seguir, un modelo de lo que es una democracia, una democracia monárquica. Y quizá el único referente que quede muy bien formado y que está haciendo una labor importante, nuestro querido rey Felipe VI, pero lo va a tener muy complicado. Pienso que este es un punto de inflexión, no solamente por el fallecimiento de un ser vivo, de una persona, sino también por el fin de una etapa histórica muy, muy, muy importante, que concluye ya el siglo XX con la muerte de Isabel II. Ya está en Edimburgo, en el Palacio de Holyrood, y que esta tarde se presentarán los respetos los ciudadanos escoceses, también metidos en un buen lío con ese posible nuevo referéndum de independencia. A partir de las 5 de la tarde podrán presentar sus respetos la población escocesa, y mañana partirá hacia Londres. Va a acompañarnos todas las pompas fúnebres de esta monarca británica durante los próximos días, pero también hay que recordar que no solamente ha fallecido Isabel II. Yo creo que en España es tan importante, o quizás más, el fallecimiento de un literato, un sillón R mayúscula de la Real Academia Española. Hablo de Javier María, hijo de Julián María, una persona que a mí me descubrió la filosofía, con su historia de la filosofía, hace muchos años, un filósofo español muy importante, pero su hijo Javier María, un novelista también muy polémico, con un gran contenido literario, y que a mí personalmente mi madurez pues me ayudó a través de un libro que no es de los más famosos que él tuvo, El hombre sentimental, publicado en el año 86, me ayudó mucho a entender que el hombre podía llorar. Cosa con la que me habían educado, ¿no? Que los hombres no podíamos llorar, éramos machos y éramos de otra manera diferente. Bueno, pues gracias a Javier María y respeto por su fallecimiento a los 70 años, fumador empedernido como el que les habla, y una persona que a mí me ha generado muchísima simpatía desde que tuve el honor de leer su libro, insisto, El hombre sentimental. Recomiendo su lectura a todos los oyentes. No es de lo más importante que ha escrito este hombre, pero para mí sí es importante y por eso lo traigo aquí a estos micrófonos. Bueno, pues descanse en paz tanto Isabel II como nuestro querido compatriota Javier Marías. En Ucrania, pues después de 2 meses de no acompañarles en las mañanas, sigue estando las cosas como estaban, ¿no? Hay guerra, invasión, hay operación militar especial, llámenlo ustedes como quiera, pero hay gente muriendo innecesariamente e injustamente. Parece ser que ha habido un giro en los últimos días en el devenir de la guerra, y que Ucrania está reconquistando terreno, en concreto 30 poblaciones y 3.000 kilómetros cuadrados, notificaba ya el gobierno de Zelensky, que la guerra había cambiado, había habido un giro, ¿no? Es decir, estaban recuperando territorio y ya tenían el control del noreste del país, en la zona de Kharkov, que la habían recuperado ya antes de verano. Pues parece ser que se ha consolidado la reconquista de esa zona de Ucrania. La verdad es que los rusos no van a aceptar nunca, en ningún caso, ninguna derrota. A mí me preocupa mucho cuál va a ser la reacción de Putin ante la adversidad en el frente militar que se avecina, porque parece ser que el apoyo de Estados Unidos está siendo incondicional y la Unión Europea menor, pero también está siendo firme. Putin está ya en otra batalla, está en la batalla económica, ¿no? En la batalla de la energía, que también nos está haciendo bastante daño, quizás él más a nosotros que nosotros a él. Pero bueno, el frente bélico es el que es, y Ucrania va reconquistando terreno. Pero Rusia, ya digo, no va a reconocer absolutamente nada de esto. Él dice, o ellos dicen, que es una reagrupación de tropas para consolidar el dominio del Donbass. Zelensky sigue diciendo que esto va a haber una reconquista absoluta de todos los territorios conquistados por Rusia, incluida la península de Crimea, pero los rusos cada vez que retroceden en el territorio van dejando la política o las maniobras de tierra quemada, ¿no? Y ha habido un bombardeo incesante durante el pasado día para destruir infraestructuras, fundamentalmente la estructura eléctrica. No nos olvidemos que Zaporilla está por allí, que parece que hay una misión de los organismos de control internacional de la energía nuclear, pero que están avisando de que aquello está peligroso. Bueno, está todo las espaldas en lo alto, la guerra de Ucrania va a seguir estando. Parece que la hemos normalizado, ya no nos asusta esas imágenes que tanto nos alarmaban los primeros días de guerra. El ser humano normaliza lo peor de lo peor, ¿no? Y ya no nos asusta tanto. Bueno, pues sigamos con el ojo atento e intentemos entender que esto no es una locura solo de Putin. Aquí hay mucha, mucha tela que cortar. Les podía contar muchas cosas, pero tengo poco tiempo. Solamente decirles que en mi vida ha aparecido una ucraniana que cuida a mi madre en Sevilla, una interna, y me ha permitido conversar este verano con ella, y la verdad es que hay que conocer de primera mano la idiosincrasia de cada país, la situación de cada entorno, para poder intentar entender qué es lo que pasa. No todo es oro lo que reluce, no todo es blanco, no todo es negro, no hay malos y buenos absolutos. Con eso yo creo que es suficiente. Bueno, de todas maneras en Rusia sigue habiendo actividad y entre otras cosas hay unas elecciones. Elecciones regionales, donde se compongan 44 millones de rusos. ¿Pero hay democracia en Rusia? Bueno, pocos partidos se oponen o se presentan a estas elecciones regionales. Ya digo, 44 millones de rusos van a votar hoy. Se estima que la participación no va a llegar al 32%, lo máximo de expectativas son el 32%, y existen prácticamente ninguna candidatura en oposición a los dictámenes del señor Putin. Se están arriesgando. Quien se presenta en contra de Putin ya sabe que le salen ronchas en las caras, se le atragantan las nueces en la comida o se le bloquean las vías respiratorias. Esas son las cosas que pasan por enfrentarse a poderes establecidos tan peligrosos como el del señor Putin. Que no nos olvidemos que hemos permitido desde Occidente que ese señor tome posesión de la antigua Unión Soviética y Rusia con el beneplácito de países tan importantes como Alemania, estableciendo relaciones comerciales dependiendo de nuestra calidad de vida, de los suministros que aportaban él. Que no es flor de un día el hecho de Putin, que no hemos descubierto ahora todas las cosas que hacía. Pasa que mientras que nos beneficiaba, pues parecía que todo valía. Bueno, también hay elecciones en un país tan importante de la Unión Europea como Suecia. Aquí sí va a haber participación importante y se está produciendo un giro en este país nórdico. Probablemente con casi total garantía va a haber un giro hacia la derecha. Hasta ahora mismo gobernaba el centro izquierda, pues probablemente a partir de hoy se plantee la gobernabilidad con partidos de derecha. Otro tema importante este fin de semana que a mí me llama mucha atención y quiero hacer comentarios sin dar mucha opinión. Ese ejercicio tengo que ir haciéndolo poco a poco. La Diada, el día inventado por los independentistas catalanes hace unos años para celebrar pues la independencia de Cataluña o el Día Especial de Cataluña, ¿no? Ayer fue una Diada devaluada, absolutamente fracturada desde el independentismo por los enfrentamientos entre los socios de gobierno, ERC y Junts per Cap, con el beneplácito de la CAP, que sí estaba en las manifestaciones, quemando fotos del rey. Pues ya se ha cansado de fotos del rey. Ahora queman las de Pere Aragonés y don Pedro Sánchez, también puestas al revés. Faltas de respeto por un lado y por otro, tan graves son unas como las otras, ¿no? Pero quizás lo más importante es que de aquellos millones, millón y pico de personas que había en esa manifestación por el Día de Cataluña, por la Diada, ayer, según los organizadores, no llegaron a 750.000, pero según la Guardia Urbana, que no es sospechosa de ser más que contadores de personas, yo creo que hasta ese número está elevado, no dan como más de 150.000 personas, de aquel millón y pico de personas que se llegaron a congregar en las calles de Barcelona. Pues nada, ahí van. Junts está radicalizando su discurso, no ve con buenos ojos el acercamiento de RC con el PSOE. Salvador Illa apareció ayer después de haber sido gran olvidado, porque aquí en Cataluña quien gana las elecciones se pierde, ¿no? ¿Se acuerdan de Inés Arrimadas? Ganó unas elecciones y se perdió. Este Salvador Illa ganó unas elecciones, no se olviden, no ganó Pere Aragonés, no ganó Junts per Cat, no, ganó el PSOE, pero el PSC, para no decir mentiras. Pero Salvador Illa, ¿dónde está? Apareció ayer, diciendo cosas que son mentiras. Porque la lengua vehicular del castellano no existe en Cataluña. Y Salvador Illa decía que sí. No sé, estará en una parte de Cataluña donde eso pasa en un colegio. Pero fíjense ustedes que es tan curioso que para estudiar en Cataluña en castellano tiene que pagarse el padre o la madre o la familia el dinerito. Porque en escuelas privadas como la escuela inglesa, la escuela alemana, la escuela turca, pues sí, se puede estudiar en lengua vehicular ese alemán, inglés, turco o español. Pero es pagando. La educación pública, la educación gratuita, la obligatoria constitucionalmente, en Cataluña es imposible que se eduque a nuestros hijos en castellano. Y Salvador ya dice que sí, pero es que no. Y además, Pere Aragonés saca pecho y lo dice en el mismo día, que un año más no se va a dar ni el 25% de las clases en castellano. Imagínense tú, y ustedes, si eso no se va a hacer, ¿cómo se va a poder educar vehicularmente, es decir, educar a un chico en español? Penoso. Pero bueno, ahí está, la diada va depreciándose, devaluándose y fracturándose. Y la independencia de Cataluña es una entelequia, una utopía que solamente sirve para que algunos llenen su bolsillo y que tengamos entretenido a la opinión pública y que la gente se pele, que las familias se rompan y haya discusiones y radicalidad. Bueno, pues seguimos con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y el señor Garzón, el gran desaparecido, que ya Yolanda Díaz lo ha rescatado y lo va a llevar a la reunión. No sé si como perro mascota o como ministro de Consumo o como ambas cosas. ¿Por qué? Porque se va a reunir con asociaciones de consumidores y de distribuidores sin el apoyo de los ministros socialistas, que no solamente no apoyan esta medida estrella de la nueva lideresa de la izquierda radical o de la izquierda comunista, sino que la cuestionan y la critican. Hablamos de la cesta de la compra topada o de esa cesta de la compra tipo cartilla de racionamiento. A mí me lo recuerda, o me la ha recordado desde que empecé a oír esta noticia, donde esta ministra se metía donde no la llamaban y se lleva Garzón, y ya con lo cual se habilita la posibilidad de meterse donde les llamen o donde no les llaman. Pero bueno, pues se va a reunir porque Carrefour dijo, yo me voy a apuntar a esto como gestión comercial, como medida comercial. Hago una cestita de la compra de 30 euros, 30 artículos, y aquí la gente que venga a comprar, ¿no? Que es de lo que se trata en una empresa, de vender. Bueno, pues se va a reunir con ellos con el objeto de definir esa cesta de la compra topada, 30-30, ¿no? 30 artículos por 30 euros. Y el que vaya a hacer la compra, que intente gastar 30 euros y llenar la despensa de su casa con variedad de productos que te permitan desayunar, almorzar, merendar y cenar. Para tres personas, a lo mejor se gasta 30 euros en el desayuno, 30 euros en el almuerzo y 30 euros en la cena. Para tres personas, ¿eh? Para una semana atrás. No sé, yo voy a hacer la compra y desde luego con 30 euros no se compra prácticamente ni leche y fruta. Pero ella sabrá, ¿no? Se va a reunir y Carrefour, oye, los otros distribuidores que vayan a intentar sacar provecho. Lo que está claro es que el problema no está en poner un tope al precio, porque el mercado libre, y vivimos una sociedad capitalista de libre mercado, no funciona así. Los gobiernos están para garantizar que las leyes se cumplen. Y hay una ley que se llama de cadena alimentaria, que han aprobado ustedes hace unos meses, que no se está cumpliendo. Y la ley de la oferta y la demanda regula los mercados. Lo que pasa es que cuando vienen beneficios inesperados y vienen mal dadas con subidas de intereses interbancarios, que sí, la inflación porque la energía sube, porque todo sube, ¿no? A lo mejor tienen que pensarse ustedes que hay que topar de otra manera. Hay que topar sus ingresos, el gasto del Estado, y controlar y gastar dinero en facilitar la vida de las personas, no en sacarle provecho a esta situación, unos económicamente y otros políticamente. A lo mejor por ahí, cambiando ese chip, nos van las cosas un poquito mejor. Pero bueno, hoy se reúnen para ver si llegan a un acuerdo, que no van a llegar a ningún acuerdo más que salir en los telediarios y en la prensa el día de mañana, y que yo les cuente si han llegado a un acuerdo, que creo que va a ser bastante fácil de que lleguen, porque no se va a llevar a cabo, ¿eh? Los acuerdos se plantean, se venden y después, pues nada. Vamos a ver, ¿qué pasa? Van a cambiar los productos semanalmente para que haya pescadito una semana, otra semanita carnita o salchicha, y otra semanita pues un poquito de verdura, ¿no? Porque claro, toda la semana no se puede tomar carne, pescado y fruta. ¿Verdad que no? Bueno, pues otro tema muy importante también que se empieza a avanzar, llevamos avanzando semanas, pero un poquito de callado, que es la reforma de pensiones. Algunas semanas anteriores al verano les comentaba que este tema era importante porque Europa estaba exigiendo. Por cierto, somos los últimos, España, en la ejecución de los fondos europeos para la reconstrucción del COVID, los últimos en ejecución, porque no somos capaces. Estos gobiernos que tenemos en este país los podemos criticar o los podemos alabar, pero no saben gastar el dinero que les ha venido de Europa. Eso es una realidad, no, es un dato, no es una opinión. Somos los últimos en el ranking de gestión de los fondos europeos para la reconstrucción de Europa, la resiliencia, ¿saben ustedes? La transformación, ¿no? Aquello del COVID, los últimos. Bueno, pues para que nos llegue ese dinero, una de las cosas que nos decían, oye, ustedes, el sistema de pensiones, empiecen a repensárselo, ¿no? Que no lo tienen del todo bien. El señor Esteban, que es el de los tecnócratas que están en este gobierno, ese señor gordito que va con corbata cuando el señor Sánchez dice que no hay que ponérselas para ahorrar energía, pues ese va a reunir hoy con los agentes sociales. Esos que dice la señora Yolanda Díaz, que algunos se levantan de la mesa cuando no se han levantado. Pero bueno, con esos agentes sociales, que yo creo que todo el mundo sabe quiénes son, sindicatos, patronal y esas cosas, ¿no? Incluso algunos autónomos también, no lo sé. Agentes sociales y el ministro de Seguridad Social se van a reunir para hablar de la reforma del sistema de pensiones español. Importantísimo. ¿Por qué? Porque van a ver cómo cuadran las exigencias de Europa. Básicamente dos son las importantes. Esto me acuerdo de Rodrigo Rato, decía, si más gente paga impuestos, hay que pagar menos impuestos, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Multiplicar dos, ¿no? Si más gente, menos dinero, al final la recaudación es la misma. Lo decía Rodrigo Rato, que estaba en la cárcel hasta hace dos días. Pero tenía razón en esto. Bueno, pues aquí va más un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a ver si pagamos más gente y pagamos menos. Pero los que más tienen, que paguen más. Dos cositas que van a tocarle los pies a más de uno. La primera es aumentar la edad de jubilación. Hay que trabajar más años y pagar más tiempo. ¿Por qué? Porque si pagas más tiempo, te van a tener que pagar menos. Los pensionistas en España cobran pensión una media de 17 años. Y después la otra es que el tope de cotización de los salarios grandes no tenga ese tope, sino que se siga cotizando. Aquí los mortales que tenemos unos sueldos, hemos tenido unos sueldos más o menos normales, algunos no nos hemos enterado que cuando a partir de una cantidad de dinero al mes, ya las empresas no cotizan ese 38% a la Seguridad Social. No, la mayoría de los españoles no lo saben. Pero cuando pasa, creo recordar, yo hace tiempo que no hago nóminas ni pago salario, pero creo que era en torno a los 3.000 euros mensuales, las pagas prorrateadas, a partir de ahí todo el salario que lleva el empleado no se cotiza a la Seguridad Social. Bueno, pues Europa dice que eso ¿por qué? ¿Eso por qué? Porque claro, como que han cotizado la pensión máxima, ¿para qué van a seguir aportando? Pues por solidaridad. Porque cuanto más tiene usted, más paga Hacienda, ¿no? Pues también debería pagar más a la caja de pensiones. Pero bueno, esos dos temitas se van a tratar hoy, son importantes. Y hay, agazapado, uno que también no va a ser tan público, pero yo creo que va también a ser objeto de debate, que es el vincular la pensión mínima al salario mínimo interprofesional. Que también me parece bastante justo, ¿no? Es decir, que se vayan regularizando las pensiones inferiores. No solamente que coticen más los sueldos mayores, sino también, oye, las pensiones inferiores habrá que ir actualizándolas de acuerdo a lo que se va actualizando el salario mínimo interprofesional, porque es de ley, ¿no? Si el salario son 1.000 euros, pues a lo mejor la pensión el 80%, 800, ¿no? Pero que no haya nadie en este país que con menos del 80% del salario mínimo interprofesional tenga que llegar a final de mes. Me enrollo demasiado, pero sigo para adelante. Sánchez se reúne hoy con su grupo parlamentario para darle instrucciones y todo tipo de denominadores comunes para que todo el mundo lo vaya diciendo lo mismo sobre la estrategia que van a plantearse como partido político, como Partido Socialista Obrero Español en este curso político 22-23 que ya decía que es tan apasionante. Todos los parlamentarios van a decir lo mismo, como vienen haciendo hasta ahora, ¿no? ¿No se han dado ustedes cuenta que cuando sale cualquier tipo de noticia hay un denominador común? Le mandarán un correo electrónico. Ante este tema, este comentario. Ante este tema, este comentario. No tienen opinión propia ninguno. Todos van saliendo diciendo lo mismo, ¿no? Y cuando alguno sale como un verso libre, tipo Margarita Robles, o a veces el señor Esteve, o alguien que se ha despistado y no se ha leído lo que le han mandado, dicen algo, pues hasta que ataca, automáticamente le van a poner, que eso no puede ser, que está diciendo esto, se le ha ido la cabeza. No así los de Podemos, ¿eh? Los de Podemos van por libre, ese socio de gobierno hace y dice lo que le parece bien, llamaba como un paso por delante del gobierno, de su gobierno de coalición. Pero bueno, importante reunión del señor Sánchez con los parlamentarios para darles instrucciones de que dejen de pensar ya, que ya está bien, que eso de pensar no sirve para nada, y que atiendan muy bien a las indicaciones que le van a venir del partido para decir lo que tienen que decir y nada diferente a lo que el partido les indique. Ese es el motivo de la... Bueno, también estoy dando mi opinión, perdónenme ustedes. Bueno, se va a reunir con ellos para definir la estrategia. Entre todos van a definirla, ¿sabes? Según dicen en la nota de prensa. Pero bueno, ya saben ustedes que definir entre todos va a ser... Son mucha gente allí hablando, ¿no? Alguien le dirá lo que tienen que pensar. O por lo menos eso sí lo pido yo. Que los partidos políticos le dicen a los cargos públicos qué es lo que tienen que pensar. Partido Popular, pues también tiene actividad. ¿Por qué? Porque va a presentar definitivamente esas medidas estelares o estrellas tan esperadas sobre las medidas que proponen al gobierno, al Ejecutivo de Moncloa, sobre cómo gestionar esta crisis energética y cuáles son las medidas que ellos proponen. Ya pocos impuestos quedan por bajar. Con lo cual, no sé si el Partido Popular nos sorprenderá y presentará algunas medidas. Pero aquí hay dos temas, ¿no? Primero que lo van a presentar a la opinión pública y después se lo van a dar a Moncloa. No lo entiendo por qué. Si los que tienen que tomar las decisiones son el gobierno, a quien tienen que como encomendárselo y reunirse y negociarlo es con el gobierno. Pero bueno, aquí ya saben ustedes que todo el mundo intenta ponerse el foco sobre ellos mismos. Hay dos facetas, o dos parcelas, o dos objetivos. El solucionar el problema de la inflación actual, del sobrecosto de la energía y la repercusión que tiene sobre las economías familiares. e industriales, que a todos nos afecta, sin medidas urgentes, dijéramos el apagar el fuego. Y por otro lado también están las medidas a largo plazo, para que el fuego no se vuelva a producir. Vamos a apagar el fuego con manguera y vamos a abrir cortafuegos, ¿no? El Partido Popular no sé qué nos va a presentar hoy, pero vamos, lo que se espera es entre cero y nada. ¿Por qué? Porque hablar de que hay que prolongar la vida de las centrales nucleares, bueno, ¿soluciona el problema de apagar el fuego o soluciona el problema de vamos a solucionarlo para que no se vuelva a quemar? Y el tema de bonificar, esto sí está bien, pero vamos, llevamos aplicándolo en educación y vamos al revés, ¿no? Es decir, bonificar y primar a las personas que hagan bien las cosas en vez de castigar a las que la hagan mal. ¿Esto es realmente efectivo en un país como España? A mí me gustaría pensar que sí. Pero bueno, yo creo que si estas dos son las dos medidas estrellas que le van a presentar a Moncloa, sigan pensando. Sigan pensando porque yo creo que, o escuchando, a lo mejor a los ganaderos, a los agricultores, a los pequeños industriales, a los que tienen un comercio de cercanía, esto es de barrio, escuchen a las personas que tienen que llegar a final de mes pagando su hipoteca, que le van a subir 1.200 euros al año porque el Euribor va a subir por encima del 2% en 0, escuchen a las personas que pagan los cortados cada vez que se los toman, sin subvenciones, en el Congreso de los Diputados, a 0,80, como decía Zapatero. Escuchen a las personas que tienen que pagar sus billetes de avión en vez de que le den un bono, o renovar sus teléfonos móviles en vez de esperar que se los dé el Congreso de los Diputados. Escuchen a las personas que viven en este país, independientemente de que los voten o no, escúchenlos a todos. Y a lo mejor Partido Popular y Partido Socialista entenderían que es más fácil solucionar las cosas de lo que ustedes lo hacen. Porque las personas de a pie, las personas que pagan los recibos, que pagan las facturas y pagan las hipotecas, no están supeditadas a que los vuelvan a votar para ser los padres de sus hijos o los dueños de sus propiedades o de sus negocios, sino tienen que preocuparse de llegar a final de mes. Y ustedes no se preocupan de eso. Se preocupan de cómo seguir llegando a final de mes viviendo de la sopa boba y engañándonos un poquito a todos. Y aquí meto en el saco a todos, a los que estaban, a los que están y probablemente a los que estén. Bueno, y para acabar, el otoño se acerca, vienen lluvias para toda España, probablemente para Canarias no, porque somos siempre la excepción ibérica, no, la excepción insular. Y los inmigrantes en Canarias nos están respetando últimamente, pero al territorio nacional no, 700 este fin de semana a Baleares y al sur de la península. Y finalmente, en el ámbito nacional, yo quería hacerme eco de una noticia que a mí me llama mucho la atención y me preocupa muchísimo, porque en materias de acoso escolar, hemos vivido este verano el vídeo del chico entradito en carne que le cantaban el gordo feliz este en su cumpleaños, después el chaval había comprado una tarta, ¿no? Y todo el mundo nos sensibilizábamos. Pero realmente los centros educativos no están haciendo gran cosa porque esto se erradique de la vida, del día a día en materia educativa. En Zaragoza, una niña de 10 años se ha intentado suicidar tirándose de un cuarto piso por haber estado años soportando el bullying racista y calificándola de inmigrante ilegal, ¿no? No sé exactamente si es de origen sudamericano o africano, pero el tema de la igualdad está por construir en este país. Por mucho que nos queramos poner las pilas y ponernos las medallas diciendo que hemos avanzado muchísimo, perdón, no hemos avanzado prácticamente nada. Si nos gastamos muchísimos cientos de millones de euros en luchar contra esta lacra de la desigualdad, pero si no empezamos a corregirlo desde la más tierna infancia, desde los centros educativos, erradicando completamente el tema del bullying y del acoso escolar, mal vamos. E insisto, en los centros docentes es donde se erradican este tipo de cosas. Y en el control familiar sobre la educación de nuestros hijos. Estar más presentes los padres en la educación, en el día a día de nuestros queridos niños, y exigir a los centros educativos que esto se corte de raíz. No es flor de un día, no es generación espontánea. No se empiezan a meter con un niño y le provocan un suicidio en un minuto, en un día, en un año. No. Esto viene de atrás. Y desde luego, prevenir es curar. Y en la educación, este tema, se gasta mucho dinero, se ponen muchos titulares, pero como en otras tantas cosas en este país, aunque se gasta mucho dinero, la eficacia no es la que se espera. Bueno, y en Canarias, pues las portadas de los periódicos nos dicen que seguimos como reclamábamos al final de la temporada pasada, que parece que aquí en Canarias pasa bien poco, ¿no? Porque aparte del charco de la aldea, que en la provincia oriental es el titular más importante, en los periódicos de las provincias occidentales, pues parece ser que las playas de Candelaria no se puede bañar porque hay microalgas, o como el año pasado, Pero ahora están todas las playas cerradas. Pero se ha hecho algo, un par de portadas de periódicos. Se ha hecho algo. El medio de la atención, ¿cuál es? El tratamiento de las aguas residuales. Se ha solucionado, se ha avanzado en este tema. Intentaremos ponernos en contacto con los responsables durante esta semana e intentaremos hablar de este tema, de los vertidos de aguas residuales a Canarias. Pero bueno, aparte de la autoderrota del Tenerife en Ibiza y de que parece ser que los dos votos de Coalición Canaria pueden condicionar la aprobación del presupuesto general del Estado, que ya se avecina en la nueva campaña, de aquí a final de año vamos a hablar mucho del presupuesto general del Estado. Pues, ¿qué les digo yo a ustedes? Cero, entre cero y nada, pues me quedo casi en nada de información, ¿no? ¿Qué les puedo contar yo? Bueno, pues cosas importantes que creo que son a destacar. Pues que el Instituto Canario de Moderación está volviendo a levantar las alarmas porque sigue habiendo déficit de sangre en los hospitales canarios. Tras la pandemia no nos hemos reconvertido. Canarias ha sido siempre primera potencia en donaciones y en donación de sangre, no solamente de órganos. Pues tenemos problemas en nuestros hospitales porque está habiendo carencia de sangre. Así que nos hacemos eco de la demanda del Instituto Canario de Hemodonación y por favor, los que puedan, yo por desgracia, después de mi tratamiento no puedo dar sangre, hace ya 10 años, pero creo que es un acto solidario de los que merece la pena pensar. Así que los que puedan que se acerquen a dar sangre. Homenaje a 20 víctimas en el año 1984 en el incendio de La Gomera. Pues también pasó este fin de semana. Y también es importante que nos hagamos eco aquí, en esta casa. Y en el ámbito autonómico político, pues, ¿qué podemos decir? Es curioso. Y mañana intentaremos hablar con don Fernando Clavijo, que intentamos tenerlo confirmado para mañana por la mañana, de por qué. Si Coalición Canaria durante muchísimos años ha copado la prensa autonómica, insular y los medios de comunicación, ahora las agencias de noticias están inundadas de notas de prensa de Coalición Canaria y sin embargo la prensa no se hace eco de ella. Yo tenía que hacer una selección de las comunicaciones de don Fernando Clavijo en el día de ayer y antes de ayer, fin de semana, que teóricamente los políticos trabajan poco. Torres, Ángel Víctor Torres, solamente dice que puede ser un hecho histórico de que él renueve la presidencia del gobierno las próximas elecciones, ¿no? Esta campaña política, pues ya sabes, este año político voy a volver a ser presidente del gobierno, sería un hecho histórico. Tor, punto, pelotas, pum, al lado. Ya saben ustedes que es bastante transparente. Tiene cara de buena persona, creo que lo es, pero de luego políticamente para Canarias no saca la cara más que lo imprescindible o incluso hasta menos. Pero bueno, Clavijo, que se está dividiendo, dicen que no hace falta ser de derecha ni de izquierda, sino que ellos tienen que ser canarios, por fin, que alguien se dé cuenta de que hay que defender a Canarias sin ideología, sin derecha, sin izquierda, sin centro, sin arriba, sin abajo. Hay que defender a Canarias, pero, señor Clavijo, defender a Canarias no es defender a sus amigos canarios, Señor Clavijo, defender a Canarias es defender a todos los canarios. Lo voten o no lo voten. Es importante esa connotación. Pero bueno, hay un montón de información, ¿no? Se queja de que Sánchez está recluido en la Moncloa, que vive de espalda de la realidad. Está hablando de que hace falta un plan de reconstrucción de La Palma, que a ver si Coalición Canaria lo presenta, ¿no? Sin olvidarnos en La Palma, en la reconstrucción de nuestra querida isla, que Cumbre Vieja no está pagado, Hay voces ya de científicos e investigadores del Instituto Volcanológico de Canarias que advierten que, cuidadito, que Cumbre Vieja no está apagado, que en cualquier momento se puede reactivar la erupción volcánica. Y no lo dice para que vamos a meterle miedo a la gente, sino, oye, cuando estén ustedes pensando en cómo reconstruir, piensen que la isla de La Palma es volcánica y que puede volver a salir por Cumbre Vieja o por otro lado, Así que planteen bien qué modelo de isla quieren ustedes para el futuro de los canarios y de los palmeros. Bueno, pero el plan de la reconstrucción de La Palma, que lo hagan, ¿no? Porque parece ser que todavía no lo han hecho. Y que la bonificación al transporte que ahora el Partido Socialista está intentando aplicar en Canarias, porque en España se nos han olvidado que estamos dentro de España. Canarias no parece que esté, no hay una intervención de Ana Oramas en el Congreso de Diputados que se ha difundido, por lo menos a mí me ha llegado por 3 o 4 grupos de estos maravillosos de WhatsApp. Brillante, ¿no? También intentamos ponernos en contacto con Ana para esta semana, sino la semana que viene. En Canarias no hay trenes, parece que todavía no se han enterado, ¿no? Hombre, Cabildo de Tenerife ha dicho, apúnteme ahí en eso del plan de inversiones ferroviario, porque nosotros queremos trenes, ¿no? Tengamos o no tengamos. Bueno, pues la vieja dice que esto es una estupidez y una chapuza, ¿no? No sé exactamente cuáles son las palabras que él emplea, pero se queja de que la bonificación del transporte público en Canarias, a pesar de que ahora los cabildos están intentando bonificar, no va a llegar a los trenes gratuitos de cercanía y al 50% de los precios de largo viaje. Primero, aquí no va a haber nunca largo viaje ni en guagua ni en tren, porque no los hay, pero que la bonificación del cabildo, de los cabildos, no va a llegar a esa bonificación estatal. Así que Canarias, una vez más, queda un poquito hacia atrás. Y poco más, hay mucha información, Clavijo está saliendo por todos lados, pero bueno, sin realmente un contenido político que sea llamativo. Lo que sí es llamativo es que la Asociación Socialista Gomera ve como prioridad number one en sus preguntas parlamentarias que el Silbo Gomero se convierta en un bien de interés cultural. Esto va a generar PIB para Canarias y, según los gomeros, pues va a ser muy importante para el futuro de la sostenibilidad de nuestra comunidad autónoma. Y una buena noticia que parece que nos habíamos olvidado, Cecopín ha declarado en el día de ayer extinguido el incendio de Los Realejos. ¿Se acuerdan? Según acabamos la temporada, 21 de julio se declaró un incendio en Los Realejos. Tremendo desastre ecológico del principio del verano. Pues casi dos meses después se da por extinguido. Buena noticia. Y lo último que quería comentarles, y con esto concluimos el repaso a la actualidad. El señor Clavijo también parece que está omnipresente. Pero bueno, es que ya les digo, van ustedes a las agencias de noticias y se dan cuenta. Es decir, Coalición Canaria y Clavijo, bum, 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 bum. Después no aparece por ningún lado, pero bueno, hay cosas curiosas, ¿no? ¿Han oído ustedes hablar de que había una moción para poner un salario vitalicio a los expresidentes de los gobiernos autónomos canarios, no? No sé si lo han oído, yo si no se lo han oído se lo estoy contando yo. Que hay una intención por parte del Pacto de las Flores de aprobar un salario vitalicio para los presidentes, expresidentes del gobierno autónomo. ¿O quieren hablar de este tema, no? Bueno, Clavijo entra y entra acertadamente, creo yo. Oye, que no está mal plantearnos que se le dé un sueldo a los expresidentes. Pero como a cambio de nada, no. Será a cambio de algo. Pues mire, por ahí van los tiros, ¿no? Es decir, el dinero público tiene que ser a cambio de algo. Y si vamos a darle dinero a los expresidentes del gobierno autónomo para que estén callados, para que no hagan ruido, para que no aprovechemos sus conocimientos, para que no chantajeen a las empresas a las que han favorecido o perjudicado, pues a lo mejor está mal que se lo demos. Pero si lo vamos a poner en un consejo, no vinculante, pero sí obligatorio de consultar para decisiones importantes, donde aporten su experiencia, que debe ser mucha, porque ser presidente de una comunidad autónoma durante 3, 4 años o más, como fue el caso de Paulino Rivero, debe servir para algo, ¿no? No para tenerlos arrinconados dando conferencias y haciendo artículos en medios de comunicación de poca repercusión, ¿no? Esa experiencia habría que aprovecharla por el bien del pueblo canario, ¿no? Bueno, pues, señor Clavijo, yo le apoyo. Yo creo que hay que pagarles un sueldo, pero para sacarle provecho. Y como a ellos, a todos. El dinero público tiene que ser a cambio de algo. Desde la primera subvención hasta la última. Y en esta comunidad autónoma y en este país, pero en concreto en esta comunidad autónoma, se ha gastado históricamente, siendo presidente Ángel Víctor Torres, siendo presidente usted y siendo presidente el señor Paulino Rivero, se han gastado históricamente centenares de millones de euros sin saber su utilidad pública a cambio de compra de voluntades e intereses y que no han repercutido en el bien público. Está bien que usted empiece a caminar por esta sonda. Mañana se lo preguntaremos. Bueno, una paradita que ustedes me disculpan, me he extendido demasiado, pero esto es lo que hay, el primer día de radio. Un poquito de publicidad y después, a continuación de la publicidad, vamos a hacer la pausa musical, que esta semana vamos a recordar lo que ya se está acabando, el verano. Y en el año 22 nos ha acompañado algunas canciones que algunas nos acordaremos de ellas, otras no. Pero esta seguro que sí, algunos más que otras. Después de la publicidad, Shakira con Rauw Alejandro, te felicito. Enseguida volvemos.
Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. De que Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, qué bien actúas.
Hey,
hablándote claro, no te necesito. Perdiste a alguien, no te digo. Algo me decía porque no fluíamos. Te voy a picar cuando recuerde cómo no comíamos. Como antes, tú después apoyándote del volante. Quemando el tranquilizante. No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes. No me cuentes más historias, no quiero saber. ¿Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver? Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien. Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, qué bien actúas.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues ya son las 8:30 de la mañana, ya hemos disfrutado de la primera pausa musical con mi querida amiga Shakira. Digo de mi querida amiga, entre comillas, pero dice un contenido muy importante, ya sabes que es un mentiroso. No sé a quién se referirá, pero bueno, buen verano ha pasado Shakira. Y buen verano ha pasado nuestro siguiente primer invitado de la temporada, don Francis González, alcalde de Icodrofino. Muy buenos días, Francis.
Hola, muy buenos días.
Estrenas la temporada.
Para ti y para todos.
Estrenas la temporada, que lo sepa.
Aquí hoy.
El primer entrevistado de la temporada, don Francis González.
Pues qué honor, ¿no?
Sí, sí, sí. Además que es que ya nos estábamos cogiendo un poquito el tiempo con papel de fumar, porque el motivo principal son estas fiestas que se nos avecinan, no, sino que las tenemos encima, las fiestas del Santísimo Cristo.
Bueno, hemos arrancado ya el jueves, tuvimos el pregón. El viernes, el pregón que leyó el doctor en neurología, don Miguel Ángel Hernández, icodense, por supuesto, y luego el viernes ya la lesión de la reina adulta, el sábado la lesión de la reina infantil. Y bueno, metido ya con la actividad de estos días de presentación, hoy presentación de libros, muchos actos culturales, juveniles y tal. Me voy a quitar el casco porque me está...
Se te oye, sí.
Me está dando como algún tipo de problema y me lo quito, ¿no?
Perfecto.
Digo que tras la presentación de tras la lesión, el pregón y la lesión de las reinas, pues ya... que tenemos reinas, pues arranca formalmente y oficialmente la fiesta. El jueves también, el día del pregón y antes, hubo un concierto importantísimo, relevante, nos gustó mucho, estaban muy ilusionados, la Orquesta Barroca de Tenerife, ¿no? Que no suele hacer muchas apariciones pues fuera del ámbito donde suele actuar, pues tuvimos un concierto ante el pregón, y a partir de hoy empieza la importante actividad cultural que tenemos pues bueno a lo largo de todo el mes de septiembre, incluso hasta los primeros días de octubre, hasta el 10 de octubre, ¿no? Mucha actividad cultural para todos los públicos, infantiles, juveniles. Hoy mismo, ahora mismo, cuando salga de aquí, iremos para presentar Pues un festival juvenil sobre la cultura feminista, conjuntamente con el Gobierno de Canarias, donde estará Mala Rodríguez, Melomana, Cazorla, Las Ninjas del Corro. O sea, va a haber también una serie de conferencias en la universidad que empezarán esta semana. Bueno, esto será este fin de semana. Luego, para todos los públicos también, pues tendremos unos conciertos, que siempre en las fiestas es necesario, ¿no? Por ejemplo, para los más talluditos como uno, ¿no? Como pues Juan Perro, ¿no? Será un líder de Río Futura, o la Orquesta Mondragón. Será el fin de semana siguiente, no este, sino el posterior, el fin de semana pues en el que se celebran el Día Mayor, que es el último domingo de septiembre, ¿no? Por lo tanto, actividad para todos los públicos. La fiesta de arte que se celebra el Día Mayor, el último domingo de septiembre, cuya mantenedora, aparte de la parte musical, correrá a cargo de Pasión Vega, pero la mantenedora será Espiro Freire, ¿no? La ganadora del más joven del Premio Planeta, y que fue en el año 99. Yo no la había leído, ¿no? Y el fin de semana pasado, este no, el anterior, me pude leer Melocotones helados, una obra muy, muy interesante, que creo que fue la que le permitió ganar el Premio Planeta en su día, ¿no? Que está todo preparado, ya, bueno, que sí, que está todo preparado, pero ya estamos celebrando, ¿no? Un programa que presentamos este lunes, ¿no? El anterior, a los escalinatas del Ayuntamiento, presentamos el cartel hecho por Carlos Acevedo, y también una programación importante y un programa, con programación que más o menos antes mencionaba, y un programa en el que editado un libro que la gente puede leer, es la costumbre de Nico de los Vinos, ¿no? Aparte de obtenerla por vía digital, pues también existe y se reparte en un programa en los que, bueno, hay cuatro artículos, yo creo que relevantes, de Estanislao González, que fue director de Lucas Martín Espino, historiador, sobre esa, suele hacer artículos muy 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 profundos, ¿no? Con fundamento, con rigor histórico, ¿no? Pero tenemos otro del cronista, otro de Álvaro Fajardo. El cronista es sobre los Sestos de Ibóio, sabes que una de las tradiciones más relevantes de Dicó, que es el pueblo de Canarias que más tradiciones vivas, pues esta tradición que se celebra en Santa Bárbara el último sábado, es el día de Sestos de Ibóio de agosto, ¿no? Y luego otro de Álvaro Fajardo, que como vocero, si cabe la expresión, del Comité Técnico del Drago, pues nos cuentan sobre la salud del drago, ¿no? Hay uno que yo pedí, hay un funcionario icodense que lo es y que además es historiador, le gusta la historia, le pedí que buscara pues las actas, ¿no? Para ver cómo, en qué momento estábamos y qué había pasado. Bueno, cuáles eran los antecedentes e incluso la situación en la que había quedado los domingos feriados. Tenemos el privilegio real concedido en 1924 en su día, es verdad que luego hay mucha legislación, pero algo que siempre he venido, bueno, yendo en casa cuando era pequeño, de mi padre y tal, que se ha oído, Nico, y que pretendemos recuperar. De hecho, los domingos feriados fue un privilegio real concedido en el año 24 que vino a consolidar lo que ya se estaba realizando de hecho, ¿no? Que es que ICO podía abrir los domingos, ¿no?
¿Puede abrir los domingos todavía?
Bueno, ya te decía que hay mucha legislación, de hecho, posterior. Entonces eso habrá que analizarlo, pero en lo que son los antecedentes históricos y para nosotros, para ICO, yo creo que es importante, porque yo defiendo que un pueblo turístico no puede cerrar los domingos. ICO es una ciudad turística y no solamente tiene que tener la restauración abierta, sino que también puede haber una actividad comercial, y por lo menos la actividad vinculada al Parque del Drago. De hecho, ya hemos arrancado el primer domingo de septiembre celebrando los domingos feriados, que es una feria vinculada al Parque del Drago que se celebra en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres todos los domingos, en principio de 10 a 3, pero que eso será el horario de septiembre, pero la intención es que se quede, y que la intención es que vaya, incluso llegue hasta por la tarde, dependiendo la hora de la temporada de verano o de invierno, ¿no?
Francis, ¿se recupera la normalidad en la
fiesta? Te decía, los domingos feriados, pero que nace en el entorno del Drago, pero que tiene la posibilidad de expandirse más allá hacia las calles, ¿no? Pensando en la posibilidad, ya hay comerciantes de que se han incorporado, no solamente feria de artesanía, no solamente de textil, sino que también hay una serie, se van sumando cada fin de semana, de comerciantes incluso licodenses, ¿no? Y con la idea, perdona, de algo que me has oído en varias ocasiones, del importante flujo, el movimiento que se produce los fines de semana,
la rueda,
hacia la Isla Baja, es algo que tenemos que aprovechar también en Ico de los Vinos. Es verdad que es una actividad frenética, comercial, que termina el sábado, pero creo que los domingos Ico tiene que ser una ciudad abierta también. Por eso, bueno, estamos construyendo esta feria que tiene que consolidarse y que ya veremos hasta dónde nos lleva, ¿no? Pero mi idea es que los 365 días del año, una ciudad turística, tiene que haber cosas y tienen que suceder cosas, ¿no? Así que en esa línea estamos. Ese artículo, o hay un artículo que habla sobre los domingos feriados desde el punto de vista histórico también en ese programa. Programa en el que hay, pues, una poesía de Paco Tosco, poeta de siempre y de los vinos, sobre el Cristo del Calvario. Se recoge en el premio poesía del año pasado de Meterio Gutiérrez Albelo, que también se entregarán los premios en la fiesta de arte este año, que ya se han entregado los distintas candidaturas. Bueno, esperemos que podamos otorgar el premio Emeterio en la fiesta de arte también, ¿no? Te decía, hay un poema del ganador del año pasado en ese programa, en ese libro, y también los premios de poesía Nuria González Delgado, categoría infantil y juvenil de San Marcos, pues también tenemos los poemas, ¿no? Creo que es un programa, un texto, un libro interesante que da para lectura, cuatro, y luego que recoge la importante y relevante programación, ¿no?, que tenemos durante todo este mes de septiembre y que llega hasta el 10 de octubre, ¿no?, con la terminación de celebración, perdón, de la octava del Cristo del Calvario.
Pues antes de entrar en profundidad en el tema comercial de ICO, que creo que es especialmente relevante, a mí me gustaría preguntarte, Francis, después de todo esto que hemos vivido en los últimos dos años, estas dificultades a la hora de celebrar actividad festera y cultural, que en el caso de ICO están mezcladas, están de la mano una al lado de otra,
y que no hemos dejado de celebrar,
y que no habéis dejado de celebrar,
yo creo que hay que decirlo, y hemos hecho un esfuerzo importante para celebrarlo incluso en tiempos de pandemia con muchos protocolos. Yo le decía el otro día, el lunes, que qué bonito, qué ilusión me producía el hecho de que ya se pudieran celebrar fiestas, que es verdad que las celebramos el año pasado también, ¿no? Pero obviamente con protocolos. Este año sin protocolos.
¿Y se nota, Francis, que esa es la pregunta?
Hombre, sí, no, vamos a ver. Es una
no
alegría.
Se ha quedado nada de los protocolos, ¿no?
No. Bueno, el sentido común, que siempre insisto.
Eso se ha quedado en las personas.
Y tenemos que hacer un ejercicio porque estamos conviviendo con la pandemia, ¿no? Y no sabemos lo que puede pasar en unos meses en el sentido de alguna otra, ola, ¿no? Pues sí, y hay que seguir cuidándose, hay que hacer un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva, ¿no? Pero yo le decía el otro día que qué alegría era más una intuición, ¿no? Y era la convocatoria y la presencia de gente el día en que presentamos el cartel y el programa, ¿no? De gente sin protocolos, sin silla allí, sino la gente convocada y allí a las escalinatas del ayuntamiento. Pero lo que un poco pensamos, pues lo podríamos comprobar, ¿no? El pregón, el viernes. Por ejemplo, la lesión de la reina infantil, ¿no? La reina, que tenía un musical hecho por Icodense con Gustavo Campos, que preparó, se hizo un casting y aquellos talentos que les gusta, pues participaron, fueron elegidas. E incluso un festival en la que se produce la integración, donde también actúa e interpreta, pues, un niño, Dico de los Vinos, que tiene autismo y que es capaz de integrarse dentro de ese baile, esa coreografía y ese musical que sacamos adelante, con temas de siempre, de la vida, de la historia de la música, porque son la lesión de la reina, que creo que tenga un carácter muy local, ¿no? En la que los chicos, la gente joven, tenga la posibilidad con la gente de baile, y se creó ahí un musical interesante, en la que la integración estuvo presente y que terminó, pues, con la actuación estelar de Soraya, ¿no? Pero, por ejemplo, ese momento o la lesión de la reina el sábado por la tarde, ¿no? Bueno, con su música y con la actuación también de artistas relevantes, ¿no? Yo le decía el otro día, y qué bonito es luego ver que es verdad que ya es así, Que claro, ya no hay como el año pasado, que eran protocolos. Había que había que ir a buscar las entradas, se repartían invitaciones y a la gente se le sentaba unas sillas separadas, ¿no? En la plaza. Es verdad que llegamos a 400 personas, pero ahora, pues ya es. El pregón es a tal hora. Hay unos sitios obviamente reservados, las autoridades, el cronista, el hijo predilecto, bueno,
¿y los que
pregonero, y después la silla y los que quepan. Y el
¿y por fuera
patio
la
de butacas en la plaza, que hay un montón, pues fuera del patio, digamos, de butacas, pues todo el mundo, está el kiosco, ya se oye los que están jugando por aquí, por allá.
Hay que
son las fiestas
la
del Cristo, ya son las fiestas del Cristo, ¿no? Ya está ese sabor, esa bulla, la presencia, el que no pueda sentarse todo el mundo porque no hay sillas para todo el mundo, por lo tanto hay que ir, coger un poquito antes el que quiera, ¿no?, coger su sitio. Bueno, esas son las fiestas del Cristo, ¿no? Por lo tanto, a mí intuía que podía pasar eso y bueno, ha habido una presencia importante, masiva. Luego, el sábado después del Festival Infantil y a la elección de la reina, pues se celebró la fiesta del sombrero, como sabe, se hacían las fiestas de las angustias. Este año no hay comisión todavía, esperemos que para el próximo año, y hemos querido celebrar pues algo que se hacía en el entorno de la Plaza de las Angustias, como sabes, un lugar, bueno, que es del casco histórico, en una puntita del Drago hacia abajo, la calle de las Angustias, el Mariposario, donde está el centro de interpretación hacia abajo, que tiene su ermita de las Angustias, donde está la Virgen de las Angustias, que celebra este fin de semana, se celebraba su fiesta, y que ayer salió El Diablo y la Diabla, que son unas libreas que salen a las 4 de la tarde, hacen el recorrido por el casco histórico, ¿no? Por la plaza, hasta la plaza San Mar, hasta la plaza de Andrés Lorenzo Cáceres, la plaza La Pila, la calle Hércules, bueno, hasta volver a las Angustias, y después salió la procesión, se celebran las fiestas de las Angustias, pero no hay comisión, ¿no? Entonces, bueno, hemos querido hacer la fiesta del sombrero, y el sábado por la noche pues se celebró fiesta del sombrero con una verbena. Digo que hay para todos los públicos. Habrá un baile ahora y habrá un baile al final, el cierre, dentro de la octava, pero luego mucha actividad cultural, ya los sábados por la mañana mucha música del mundo, tuvimos ya, terminaremos con ritmos brasileiros, ¿no? Luego todos los sábados de septiembre, incluso hasta octubre, va a haber actividad musical allí vinculado al comercio, ¿no? La gente puede ir a aparcar los viernes y sábados, que sepa todo el mundo que tiene la posibilidad de aparcar de forma gratuita en el parking de la Plaza América durante 3 horas para el residente canario, solo que a las 3 horas tiene que sacar el coche y lo puede volver a entrar, pero hemos entendido que es necesario ese movimiento, ¿no? 3 horas, hay actividades infantiles todos los sábados, bueno, pretendemos que siempre sea una ciudad abierta, que haya actividad cultural, pero creo que es muy relevante y potente el programa de actos que hemos preparado para estas fiestas del Cristo, ¿no? Puede la gente ir a ICO y a los 10 establecimientos que se han adherido a restaurantes, puede echarse un condumio de conejo y votar, porque tenemos el segundo certamen del condumio de conejo, ¿no?
Plato propio,
la aplicación, subir y valorarlo, y al final, el primer fin de semana de octubre, pues se entregará el premio. Durante todos estos fines de semana la gente puede participar y probar y echarse unos vinos y demás, bueno, pues que están todos invitados a participar.
¿Tienes un plato, un sitio preferido para ir a tomar el condumio de conejo?
Tú
como alcalde no puedes mojarte.
No, pero es que hay mucho.
Es que es un espectáculo el condumio de conejo, y además es un plato autóctono de
ICO. De los vinos, ¿no? Que defendemos como tal, y luego en cualquiera de los establecimientos.
Lo hacen bien en todos lados, ¿no?
Sí. No es lo que suele hacerse por San Marcos, que es una especie más carácter popular, se hace finalmente en la plaza, en el Parque Andrés Lorenzo Cáceres, este año con una variación, ¿no? Porque claro, el tema de los protocolos y demás, y teníamos que hacerlo a través de un solo restaurador, el que desde el ayuntamiento ya recuperaremos el formato habitual, pues para el próximo San Marcos, ¿no? Pero la gente va a los establecimientos, puede probar, no es el carácter festivo feriado, si no, se va a un restaurante y uno, pues si le apetece, se pide un condumio coneo y luego lo valora, ¿no? Y al final habrá un premio, ¿no?
Sabremos para dónde se hace el mejor condumio.
Invitarles, ¿no? A nuestro pueblo que ya se prepara para celebrar la Feria del Descuento, la presentamos este sábado, y la Feria del Descuento
ya entramos
que será
en el tema comercial. Antes de entrar en el tema comercial,
el 8 de octubre.
quería preguntarte sobre la situación futura del parking de la Plaza de las Américas, que ya hace tiempo que se está utilizando por parte del Ayuntamiento para facilitar el acceso al casco de ICO. ¿Se va a regular definitivamente eso como un parking público? O...
Bueno, es que es un parking público. Lo que pasa es que tiene una concesión. Eso. Y es verdad que la relación que hay que revisar, obviamente, y aunque ahí se está haciendo muchos esfuerzos por los titulares, los que poseen esa concesión, los que tienen la gestión, ese parking nació pues de aquella manera, que en el tiempo, porque había era un tiempo pre-elecciones, Juan José Dorta Álvarez, en el año que se inauguró, fue corriendo deprisa y antes de, y bueno, eso trae ese tipo de traspiés que hacen que las cosas haya luego que encauzarlas, ¿no? Pero bueno, hay total y absoluta disposición, hay que trabajarlo, un expediente complicado, pero bueno, funciona. El parking de la Plaza América es de los más relevantes, yo diría, parking público, en los que uno puede aparcar y no tiene sensación de agobio, que tiene pinturas, son bueno, distintos niveles, amplios. Yo creo que está, yo creo que hay pocos aparcamientos por ahí, incluso no, fuera de Canarias, con las características de este. Creo que es una muy buena instalación que obviamente hay que cuidar y que tendremos que ser capaces de llevar bien, de gestionar bien. Pero se está haciendo esfuerzos por parte de, del
¿Tiene titular. Una vinculación con el mariposario y la visita al parque?
No, lo que pasa es que hay
y no debería tenerla, es decir, el hecho de pagar.
Bueno, como todo, de hecho, nosotros tenemos allí cierta publicidad de las que en el Parque del Drago, dentro de esa idea de propiciar que la gente entre en el Parque del Drago, que lo estamos consiguiendo porque los niveles, las cuantías económicas al abrir, sabes que hemos abierto la puerta principal del Parque del Drago por la zona del mariposario, ¿no? Uh-huh. Ya hemos acondicionado a que el exterior
está buena decisión, esa muy buena decisión.
Ya está faltado la vía que esa que lleva allí a esa zona. Nos falta, porque está pendiente de patrimonio histórico, que nos autoricen para ampliar la acera que va desde la calle Hércules hasta donde están los baños de la Plaza de San Marcos, en esas escaleras que dan hacia el norte, pues hasta el mariposario tenemos que ampliar esa acera para hacerla, porque no está todavía en condiciones. Hemos asfaltado ya, pero nos falta que el patrimonio nos dé la autorización para ampliar la acera, ¿no? Luego, hombre, hay una relación y el futuro es eso, ¿no? De establecer, y en esa línea estamos trabajando, ¿no? Que no se vea el Parque El Drago, que algún siempre ha existido pues algunos enfrentamientos del entorno del Drago, y la gente está entendiendo que el reclamo que es el Drago y el Parque El Drago, que hay que conseguir entrar, que hay que conseguir venderlo, y estamos entablando relaciones con el alrededor, si cabe la expresión, de las empresas, los que tienen souvenir, bueno, pues con ese sector comercial estamos teniendo relación porque hay convenios y ellos mismos también están vendiendo las entradas al Parque del Drago. Estamos esas acciones que se han hecho y esa apertura por abajo, que una apertura, una entrada digital donde ya no hay que comprar con dinero, sino con a través de tarjetas, con una maquinita, y entrada por la zona aquella del mariposario nos está suponiendo, y la promoción que entiendo que estamos haciendo y la gran cantidad de gente que está llegando a Canarias también, pero también con la acción promocional que estamos haciendo Ico de los Vinos, nos está haciendo que tengamos, estemos por encima de un 20% respecto a los mejores niveles de pre-COVID, ¿no? Y eso es porque no solo está llegando gente, sino porque estamos siendo capaces de, estamos teniendo mucha relación con muchos encuentros con tour operadores, estamos montando rutas dentro de guiadas, contando qué es el parque. Tenemos rutas históricas que han empezado con los domingos feriados, tanto los sábados como los domingos, bueno, que va poquito a poquito, pero que nuestra intención es consolidarlo, ¿no? ICO y los poetas, el mundo literario, o la ruta turística de ICO en ese casco impresionante, ese patrimonio histórico, civil, religioso que tiene ICO de los Vinos, ¿no? Por eso la insistencia en los domingos feriados y en los sábados, ¿no? El sábado ya tenemos los mercados de productos locales que tienen que funcionar, que siguen funcionando, y que la ilusión es que incluso se alarguen hasta por las tardes, ¿no? Si ha llegado un comentario, no, hombre, que los domingos feriados está bien, pero los sábados, pues los sábados también, pero que los sábados ya está. Lo único que falta es que el mercado de productos locales, también con carácter de feria, pues llegue por la tarde, y que los comercios abran por la tarde también, ¿no? Pero es que los domingos feriados, la gran cantidad, todos vemos, incluso los que ya tenemos chicos, chicas, ¿no? Hijos en la universidad, pues vemos. El que viene para la Isla Baja, pues sufre seguramente las colas de la vuelta, ¿no? Y, e incluso los que tienen que tienen hijos y tienen están en la universidad, o los chicos tienen que irse, pues según el horario, a unas horas para no que le cojan las colas. Eso significa que se está produciendo un movimiento importante los fines de semana hacia la Isla Baja, ¿no? Y la Isla Baja no puede absorber todo porque va a suponer merma de la calidad del servicio que se preste, seguro, ¿no? Pero es que ICO tiene que aprovecharse de eso. No podemos renunciar a las posibilidades de ese que supone ese movimiento tan importante los fines de semana y se produce el domingo. Y esa es la intención, que en los domingos también ICO sea una parada importante, porque antes, bueno, el carácter comercial, servicios hace
y la variante,
que la gente quiera descansar.
Y la variante que antes pasabas por el
casco. No, que la gente quiera descansar. Lo de la variante, a mí eso... Vamos a ver.
Antes pasaban todos los coches por el casco.
Bueno, pero es que no pueden pasar todos los
coches. Por eso te digo.
Las ciudades del mundo se preparan para que los coches no pasen por el casco.
Pero hay que llamar la atención para
bueno,
que ya la gente
bien,
no...
pero por eso estamos intentando introducir. Si tú tienes algo atractivo, la gente va a entrar.
Exactamente.
Si tienes aparcamiento gratuito, la gente va a venir. Por lo tanto, esa duda que puede existir respecto al anillo insular y que la... Es verdad que a ICO lo, no, se le abandonó dentro de las conexiones en cuanto al barranco preceptor para conseguir una conexión de del propio la propia ciudad y de la Isla Baja, que la entrada a la ciudad, la gente de la Isla Baja tienen que entender que no se pueden crear accesos y carreteras desde cada uno de los sitios hacia el anillo insular, y que el acceso natural, el que permite la geografía de forma con sentido común y el que está preparado y diseñado en su día, otra cosa es que la vía no sea planificado, no sea ejecutado, es o bien Buen Paso o bien a través del barranco preceptor, a través del Amparo, de Las Lajas y enganchar bien ahí el anillo insular, y que la rotonda de Las Lajas esté bien comunicado con la Isla Baja a través de eso que digo, el eje transversal del barranco preceptor, y que tiene que haber una buena comunicación, por supuesto, ¿no? Del anillo para entrar a ICO y también del pueblo y de la Isla Baja, ¿no? Por Buen Paso o a través del barranco preceptor, ¿no? Yo no le tengo. ICO va a estar en el centro estratégico de la isla cuando se termine el túnel de Erjo. Y todo el fenómeno que se produce en el mundo, en muchos países del mundo, es quitar los coches de. En ICO incluso, bueno, tenemos una calle peatonal, estamos pensando incluso si la Silvestro Zuno que separa la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres con el Parque El Drago, mi idea es peatonalizarla para conseguir un tránsito y crear, ya okay, ya lo probamos.
Ganaría mucho el pueblo con eso.
Unas obras que hicimos, pues la gente en vez de subir por la Plaza La Pila, baja desde la calle donde está el Colegio Buen Consejo, se mete para que los vecinos tengan acceso por la Plaza La Pila y dejar esa vía inutilizada.
Peatonalizada, ¿no?
Peatonalizada para que la comunicación entre la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, si además tenemos feria y el Parque El Drago, porque ahí lo ves, todavía el acerado es corto, es una vía...
Se genera un espacio muy potente.
Puede ser que la vinculación entre lo urbano, que es lo que planteó en su día César Manrique, y el Parque El Drago, pues no esté ni siquiera entorpecida en algún momento por la presencia y la subida de coches, ¿no? Luego, la tendencia, lo que tenemos que ser capaces es que funcione, por eso el esfuerzo en que el aparcamiento funcione, sea atractivo, aparcamiento gratuito por lo menos este mes de septiembre, hasta la Feria del Descuento, que será el 8 de octubre. Pero sí es verdad que estamos, espero y deseo que cuanto antes seamos capaces de sacar adelante lo que es la zona azul para que la rotación del aparcamiento pues sea mejor. Y estamos pensando, en cuanto al tema del aparcamiento, a ver si podemos conseguirlo para la Feria el Descuento, empezar a seguir probando algo que hemos hecho alguna Feria el Descuento última, que fue utilizar la vía del barranco preceptor, la que existe actualmente, que lleva comunica hacia el Amparo y que lleva al paredón de la Candelaria, que en lugar, que es una vía estructurante, que dentro de poco se le va a colocar ya la luz, esperemos que sea cuanto antes, pues que igual sea utilizado con un solo sentido y el resto de aparcamiento, porque está en la zona del Calvario, a las puertas del casco histórico y cerca de la Sentinela, que también es un núcleo poblacional, comercial importante, ¿no? Con la idea de ofrecer cuanto más aparcamiento mayor, porque es una de las reivindicaciones siempre históricas, ¿no? Que además queda más en un tema sonoro, que la gente se le mete en la cabeza, pero tú puedes ir al aparcamiento de la Plaza América, del el que está debajo de la Plaza América, que es el aparcamiento del Drago, que es relevante y que no todos los días está lleno porque son 6 plantas. Pero aún así estamos intentando sacar ya lo que tiene que ver con la zona azul para que en todo el casco histórico y en los núcleos donde hay comercio, pues la rotación se produzca, ¿no? Porque hay quejas de vecinos, dice, hombre, me viene gente que va para el sur, dejan los coches aquí, luego se juntan y me dejan coche todo el día. Y es verdad que tenemos que defender que haya un movimiento, una rotación, ¿no? En el entorno de los núcleos comerciales, ¿no?
Espero, en los relojes y la rotación funciona muy bien.
Espero que lo consigamos. Tenemos, bueno, pendiente de la adquisición de la aplicación para ponerlo en funcionamiento, ¿no?
Pues bueno, vamos al tema comercial, porque el tema cultural y festero, incluso en pandemia ha habido muchísimo interés por parte del ayuntamiento de mantenerlo y se ha mantenido dentro de los procedimientos y los protocolos, pero la actividad cultural en ICO se resintió gravemente en la pandemia. Y ahora que estamos empezando a salir...
No, yo no estoy de acuerdo. Vamos a ver, no se habrán celebrado bailes, pero la actividad cultural en ICO de los Vinos la hemos mantenido.
No, sí, me refería a la
Lo que pasa es que es protocolizada. Es decir, nosotros... No, es que hay que decirlo. Hay municipios de Canarias que dejaron de realizar actividades culturales.
Cierto,
porque era un tema de valentía, ¿no? De salir a defender. Mira, no, yo tengo que salir al paso de esto y decirte y darte mi opinión. Con mucha vehemencia y valerancia, porque nos costó bastante sacarlo adelante, porque eran muchos los obstáculos, pero hemos sido capaces de sacarlo adelante, no solamente porque eso produce una actividad económica en el entorno, en todo supone un beneficio
directo e indirectamente,
sino sobre todo por el tema de la salud de las personas, psíquica, emocional. No puede ser que estuviéramos encerrados. Nosotros no dejamos de celebrar el Festival Máscara durante un mes, ni siquiera los carnavales en el periodo del 2021, del 2020. A ver,
2020.
2020 también lo celebramos de otra forma. Bueno, celebrar, no, corrijo. El 2020 fue la llegada de la pandemia. El 2021 llegamos incluso a celebrar los carnavales en el cine Fajardo, en el teatro, protocolizado, pero tuvimos algún tipo de... Y en el 2022, cuando muchos no hicieron carnavales en aquel entonces, nosotros hicimos carnavales, protocolizado, elecciones de reina, protocolizado, lo hicieron en verano. Nosotros no hemos dejado de celebrar. En la fiesta en San Marcos, pues hicimos cosas en los periodos de pandemia, ¿no? En la fiesta del Cristo el año pasado, protocolizada. Pero hay sitios donde... Y vamos a ver, la fiesta de San Andrés, las tablas se celebraron. La gente salió a la calle, no lo prohibimos.
Con esos maravillosos vídeos 3D que montaste y que han tenido tanto éxito.
Bueno, en Madrid, pero es que multitudinaria. Es verdad que tuve que dictar un bando diciendo que no podía haber... claro, gente, porque las calles de ICO son todas. Y los vecinos se reúnen y se monta una fiestita con el asador y tal. Y eso no se podía producir, no se podía consumir porque estábamos en tiempo de pandemia. Pero la gente sí podía arrastrarse. E incluso te podía arrastrar con mascarilla, tener y cumplir con... Fuimos capaces de sacarlo. Luego nosotros, yo tengo que decirlo porque hay que ser valiente y hay que estar convencido, hay que tener ilusión para poderlo hacer. Y esto es un trabajo de todo el esfuerzo que hizo el grupo gobierno, que no nos arrugamos e intentamos ir a celebrar y a mantener nuestras cosas, ¿no? Luego, yo no.
Es que
no,
me he equivocado, no puedo, Francis, he dicho cultural en vez de comercial.
No es que te hayas equivocado, es simplemente un matiz. Pero claro que se resiente todo, claro, porque lo que estamos viviendo ahora no es lo que estábamos viviendo antes, lógicamente, pero tengo que decir que hicimos mucho esfuerzo. Yo estoy tremendamente orgulloso del esfuerzo, del cariño que le pusimos para mantener la actividad, porque habían personas las que querían, e incluso que lo sacamos por los medios de comunicación. Hubo muchas celebraciones que hacíamos que la gente lo viviera a través de los medios de comunicación, de las grabaciones, de los streaming, de las televisiones locales, ¿no? Desde una misa, una procesión, pero también actividades culturales. Las sacamos por los medios digitales y por las televisiones, ¿no? Pero ahora ya es distinto. Obviamente, ahora es ebullición, es encuentro popular, que es lo que no teníamos, lo que nos faltaba. Eso es verdad. Pero no hemos dejado de celebrar cosas, ¿eh?
Tienes razón, y ha sido un error mío, que quería haber dicho comercial,
No,
dicho
no, cultural. No era, perdón. Solamente es que tengo que defender lo que hemos hecho, y no por una cuestión
y de... Y es cierto, además, no hay nada que apuntar a todo lo que estás diciendo, porque hemos vivido en primera persona todo este tiempo.
No, hombre, al lado yo te lo digo porque ahora todo el mundo se lanza y dice, te lo dicen lo de la... Y espero que todos los que ayudamos a mantener la actividad y de productores y tal tengan claro eso. eso, ¿no? No, que a nadie se le olvide que Ico estuvo peleando y defendiendo de los pocos, ¿eh? Ahí, yo diría que contado con los dedos de la mano que en Canarias fueron valientes y en algunos casos tachados de medios locos, ¿no? Y bueno, de imprudentes y temerarios.
Lo que quería hablar contigo es que la parte comercial, y ahora sí lo digo bien, que antes dije cultural, la parte comercial, aparte de haber sufrido estos 2 años de pandemia con las restricciones propias de la pandemia y el decremento de su volumen de negocio, ahora cuando empezábamos a volver a recobrar la normalidad viene este ataque económico internacional de la inflación. Y desde luego, si durante la época de pandemia los ayuntamientos, y en concreto el Dico de los Vinos, pues ha fomentado el desarrollo comercial, las actividades paralelas para hacer atractivo el centro comercial abierto del casco. Ahora tenéis que seguir empujando, ¿no?
Porque... Sí, sí. Pero fíjate tú, estaba acordando del tema del punto de vista comercial. Nosotros montamos el ICO Emociona, que no solamente era ante las puertas de las Navidades, sino que lo llevamos durante todas las Navidades. Hicimos un programa cultural que incluso no cerramos frente a la situación que se produjo el año pasado de retroceso. Recuerda las Navidades, donde se estableció una serie de medidas y aún así mantuvimos las cosas, ¿no? Con muchos protocolos y demás, ¿no? Vamos a ver si está en este momento recogida de la documentación, porque estamos repartiendo 1 millón de euros al sector económico, Dico de los Vinos, que se incorporó con el remanente a finales de noviembre del año pasado, que luego... Claro, lo incorporas, pero luego tienes que materializar al inicio de este año y ahora, perdón, con las bases que se establecieron y se está repartiendo, se va a repartir ahora. Pero inmediatamente a continuación va a llegar hemos incorporado 1 millón de euros en esta incorporación de remanente que hemos hecho recientemente en julio con la idea también y que va a venir, creo que... Es verdad que me hubiera gustado que fueran tiempo, porque este de ahora tiene tiempo de... tiene carácter de pandemia, ¿no? Y va a venir bien, sobre todo, en un momento en que, habiéndose terminado las lluvias COVID de otras administraciones que eran las competentes, y es el ayuntamiento el que ha asumido cosas porque hemos querido, ¿no? Pero no es realmente... Y hemos buscado la fórmula para también ayudar al sector económico. Hay 1 millón de euros que se va a entregar. La gente está presentando la documentación durante este mes de septiembre. Y a continuación tendremos que ser capaces de cerrar las bases para entregar 1 millón que viene en un momento... Ponle que no seamos capaces de aquí a final de año, pero te va a coger enero o a lo mejor febrero, ¿no? Va a venir bien, dado la situación económica en la que nos vamos a enfrentar, ¿no? Por lo tanto, habremos repartido, esperamos repartir esos 2 millones de euros en el sector económico, de la misma forma que, y eso nunca en ICO se había producido, de hecho, en relación al núcleo, al número de personas de nuestro municipio, 25.000, la aportación económica que estamos haciendo de reparto al sector económico es más relevante. El otro día hablaba de Santa Cruz, 1 millón, pues mira, ICO con 25.000 habitantes está repartiendo 1 millón de euros, ¿no? 2 millones de euros a continuación. Y en el tema de las ayudas escolares, que se están ahora recogiendo la documentación para entregarla, son 300.000 euros. En relación al núcleo, al número de personas de ICO es relevante. Nunca en ICO se habían repartido 300.000 euros que se están ahora en ese proceso de entrega y la última incorporación que hemos hecho. Luego, si somos capaces, a finales de año, pues o principios del siguiente, se habrán entregado otros 300.000 euros también, 600.000 euros, ¿no?
¿En ayudas, en subvención? Luego,
En ayudas escolares, en ayudas a la educación, que está abierto, de cualquier enseñanza arreglada hasta la universitaria infantil. 300.000, hombre, da para repartir. Pero además, luego están también los servicios sociales, que hay también una acción social para aquellas personas que tienen dificultades, que son bastantes. Nos enfrentamos a una situación complicada, pero que sepan los vecinos que nosotros ya tenemos la experiencia de tiempo COVID, que hemos estado ahí, hemos tirado para adelante y hemos ayudado. Son momentos complicados que hay que ir analizando, pero obviamente la institución municipal estará con sus vecinos seguro, ¿no?
No podemos acabar la entrevista ni de hoy ni de nunca hablando con Francis González sin saber cómo está la playa San Marcos sobre posición de arena y los problemas en las distintas administraciones, que no sé si van a ir solucionando.
Bueno, espero el primer viernes, creo que el viernes fue día 1 o 2 de septiembre, hubo una reunión con los alcaldes por parte de Valbuena, en la que se les contaba que entramos en una situación transitoria, ¿no? En la llegada de las competencias de costas, ¿no? A mí eso me da, pues,
transitoria, ¿cuántos años más? Porque iba a ser el verano pasado.
Se supone que en enero deberían estar transferidas, que ya hay cosas que se están asumiendo y hay un momento ahí transitorio, ¿no? Pero espero que sea cuanto antes. Bueno, espero que con ilusión. Ya he hablado la semana pasada con el director general de Infraestructura Turística, el gobierno de Canarias, sobre, bueno, estuvimos intentando en el mes de agosto, pero no pudimos contactar y luego no insistí porque, bueno, entendía que estaba en periodo vacacional. Pero ya pude hablar con él y contarle, y espero poder hacerlo. De hecho, ayer mismo estaba preparando una carta que le mandaremos a Valbuena. Le mandaré a Valbuena contándole la situación que tenemos en la playa de San Marcos, dado que nos han abierto la posibilidad al ayuntamiento de que contemos los expedientes en relación a costas. Pues este es un expediente de la playa de San Marcos en relación a costas, porque la competencia de costas del gobierno de Canarias, pues le diremos que hemos celebrado una encuesta vecinal en la playa de San Marcos que la oposición intentaba torpedear diciendo que es que tal y luego la participación. Y lo cierto es que yo, bueno, y a ti que te gusta seguramente el mundo de la sociología y demás, ¿no? Una encuesta vecinal que se quiere y que no suele hacerse, ¿eh? Se hace encuesta a lo mejor cómo va y qué datos vas a obtener, pero encuesta sobre qué opinan los vecinos. Y estar con los vecinos, yo creo que en Canarias, en este mandato, para atrás, a mí no sé cuántas se han celebrado, pero en este mandato me da que ni una. Hemos celebrado una encuesta vecinal porque nuestro reglamento y la cultura democrática supone eso, buscar la opinión de los vecinos. Nuestro reglamento no lo permite. Tuvimos un dictamen de la Universidad de La Laguna en la que se decía que se podía celebrar una encuesta vecinal, que el reglamento nuestro municipal lo permite, que se estableció la posibilidad de que los mayores de 16 años pudieran participar y que solamente tenía que ser uno residente en Nico de los Vinos. Pues con esas claves hemos celebrado una encuesta vecinal donde 1.080 personas, es el estudio de que han querido, obviamente, participar en ese estudio, y de ese 1.080 nos da el dato que 9 de 10 apuestan por la arena natural y 4 de 5 están dispuestos a esperar. Luego yo creo que es un dato relevante. Yo espero, y la carta que estaba preparando ayer, mientras yo sinceramente me estaba echando un baño en la playa de San Marcos recogiendo la información y ahora venía de aquí, pues estaba depurando un poco con la idea de que hoy pueda salir una carta al señor Valbuena contándole, bueno, todo el proceso, que hay un expediente, porque nos han pedido, oye, cuéntenos los expedientes que tienen que ver con costas. Pues ahí tiene uno. Yo espero que la consejería de Valbuena, que va a recibir las competencias, que además tiene, es la consejería de medio ambiente, de planificación también, no quiera meter la pata en la playa de San Marcos, dado que su corriente es medioambientalista en el sentido de los planes y tal. Resulta que tiene la gran oportunidad ahora, recibiendo además la competencia, que no se vaya a estrenar o no vaya a estrenar las competencias metiendo arena de machaco en la playa, desoyendo lo que la gente del pueblo de los vinos quiere, porque está lleno de sentido común, porque es que hay arena natural, ¿no? Entonces, ojalá el sentido común se imponga y todo el mundo corra para obtener los estudios medioambientales y se alejen de esas corrientes de costas que lo que quería era poner arena de machaqueo porque no le importa. Iba a decir una mala palabra, pero no lo voy a decir. Me voy a aflojar un poco.
No le importa.
Pero es el corazón que le pongo, pues igual me lleva, ¿no? Pero, hombre, que no se estrene metiendo arena de machaqueo, que tienes la posibilidad, que hay que correr, que se puede correr y obtener los estudios medioambientales, ¿no? Que dado que defienden las agendas medioambientalistas, pues que haya arena y que el proyecto lo contempla, ¿no? Contempla la posibilidad de sacar la arena, ¿no? Obviamente hay que hacer un estudio medioambiental, pero no le pongamos arena de machaqueo, que no necesita ningún estudio medioambiental, y es verter áridos que no son callados. Respecto al que se haya acelerado el proceso de erosión y que haya que sean granos, ¿no? Que sea arena, ¿no? Luego espero que el señor Valbuena pues nos reciba, le estoy pidiendo la cita,
nos reciba
y nos cuente, pues no, entiendan lo que yo creo que ese estudio es relevante porque muestra, yo tenía, bueno, dudas, ¿no? Es decir, igual a veces los políticos nos embarcamos, nos obsesionamos con las cosas y no sabes si estás haciendo bien y es lo correcto. Y yo quería saber.
Pues la
saber.
Encuesta sociológica lo dice claro. ¿Eh? Y, 4 de cada 5.
No, una votación, ¿no? Poca participación, hombre. El dato es, ¿me hubiera gustado que fuera más gente? Pues sí, que fueran todo lo que pudiera ser cercano al censo electoral y tal, sí. Pero bueno, es un tema voluntario. Hubo información y la gente que quiso participó. Y de esa participación, que es una encuesta, un estudio sociológico, ¿no? Es eso. Oye, usted quiere con unas preguntas sencillas. Pues con 1.080, las encuestas nuevamente son de 100 y pico, 200 o 300
mucho
personas.
Mucho menos. Las encuestas electorales, 5 o 10%.
Vale. Pues en esto estamos hablando de 1.080 personas. Eso es ese estudio, te pregunto, es relevante, ¿no?
Yo pienso
y que 9 de 10 estén dispuestos a pelear por la arena natural.
A no ser que lo hayas elegido tú personalmente y ha dicho este 7, no, este 7.
Había
no.
Unas personas ajenas con una empresa, unos profesionales contratados, una empresa, la que montó a la vista de lo que había. Se le preguntó por la arena de natural, machaqueo, incluso por la arena del volcán de La Palma, ¿no? Por la ceniza, si fuera susceptible utilizarle cuando están haciendo estudios, ¿no? Por parte del Colegio de Ingenieros para ver la si utilidad. Es susceptible utilizarse. Es verdad que para la construcción hay que para las playas, igual unas sí y otras no. Bueno, nosotros no nos negamos a nada. Ni el gobierno ni Francia quiere obstaculizar nada. Solamente queremos evitar que se vuelva a meter la pata en la playa de San Marcos, ¿no? Todo nos duele, ¿no? El ver que pierde arena. Ayer mismo he echado un baño y cuando hay marea baja se pierde mucha playa. Cuando hay marea baja, obviamente se gana playa, se recupera algo de playa. Y de hecho, me decían ayer bañando, dice, oye, ¿viste? Pues la gente está sensible con eso. Viste entró arena y tal, ¿no? Bueno, es una playa viva. Hoy te puedes encontrar un callado aquí, mañana no. Y eso tiene un valor también. Lo que pasa es que lo queremos con arena, ¿no? Como antiguamente que tenía más arena. Ha perdido arena, pero sigue habiendo arena. Y las aguas son transparentes. Y bueno, es una delicia bañarse ahí bandera en ese
azul.
Entorno. Así
bandera
que,
azul y ha sido una playa
que no ha sido fácil conseguir la bandera azul, ¿no?
Se ha disfrutado este verano y esperemos que... Yo no creo que para el verano que viene, porque si en enero competencia...
No, pues son tiempos... Es que, vamos a ver... Insisto, la colocación de la arena en el proyecto aprobado por Costa, el proyecto básico que tiene el gobierno de Canarias presentar el proyecto de ejecución, el cronograma, la ruta, la hoja de ruta en cuanto al tiempo establecido y determinado por Costa, planteado por el gobierno de Canarias y aprobado por Costa, es la colocación de arena vendrá en el mes 13 de iniciadas las obras. Para iniciar las obras, me decía el director que estaban intentando caminar con el proyecto de ejecución. Aprobado el proyecto básico en noviembre, tiene que presentar el proyecto de ejecución. Cuando presente el proyecto de ejecución, Costa o quien le sustituya tiene que darle luz verde al proyecto de ejecución. Y después del proyecto de ejecución, tienen que licitar la obra, conseguir que haya un adjudicatario y después iniciar las obras. Y en el mes 13 es cuando se coloca la arena. Hay tiempo para obtener los estudios medioambientales, si se quiere, ¿no? Hay playas...
Has nombrado 2 años. ¿Eh? Que has narrado 2 años.
Bueno, pero eso hay que entenderlo, no decir y mentir a la población. Yo estoy siendo realista y esto es un proceso que le he explicado a la gente antes de la encuesta, ¿no? Ahora, lo que no se puede hacer por parte de la oposición es decir, no, la culpa de la arena, ¿cómo va a ser? Si es la primera vez que existe un proyecto para hacer las cosas con sentido común y no meter la pata en la playa de San Marcos como... los herederos en la oposición hoy de esos gobiernos que permitieron que se metiera la pata en los años 80, porque no dijeron, yo no quiero remover el pasado, agua pasada no mueve molinos, pero sí se tiene que tener como experiencia, ¿no? Pero que nadie ahora dé lecciones, que se sumen y si no quieren, por lo menos que no estorbe, si no quieren ayudar, que no estorbe. Y que dejen al gobierno que tiene las cosas claras y a gran parte de la población, claro, y que no estén torpedeando, ni mintiendo, ni diciendo verdaderos disparates y aberraciones respecto a que no, la culpa del alcalde, ¿cómo es? La culpa del alcalde no, se ha conseguido la bandera azul, porque dependía de nosotros. Y el proyecto lo hemos enfocado y encaminado, pero la competencia la tiene Costas, ¿no? Bueno, esperemos que el sentido común. Entonces, los tiempos son los que son y los trámites son los que son. Yo creo que la gente hay que, entre todos, tenemos que hacer un esfuerzo de sinceridad, honestidad, de saber cuáles son los tiempos para, sobre todo, no cometer el error de caer. Porque yo creo que la ansiedad te puede llevar a meter la pata, ¿no? Tú imagínate que, no, me pongo arena, machaqueo. Pero es que, además, te está diciendo la gente que eso no lo quiere. Que mayoritariamente, es verdad que alguien puede decir, no, bueno, arena, machaqueo. Vale, pues eso también es legítimo decirlo. Pero es que mayoritariamente la encuesta te está diciendo, el estudio sociológico, que es un canal de participación que contempla y quiere nuestras normas democráticas, nuestro reglamento de participación ciudadana dice que es que debe fomentarse, ¿no? Que eso es bueno, pues lo hemos hecho, ¿no? Y es verdad que hemos solicitado la consulta popular, pero yo creo que no sabemos lo que nos dirá el Estado.
Y va a tardar también.
Pero no sabemos, pero yo creo que con este estudio, yo creo que igual ya no hace falta hacer ninguna consulta popular, porque es que ese estudio sociológico nos dice, y a mí me da la tranquilidad, la garantía, de que el pueblo mayoritariamente lo que te está indicando es pelea por la arena natural.
Pues Francis, que digo que ha sido un placer conversar contigo con estos anteriores 40 minutos, 45 minutos, donde, como siempre, nos has transmitido la actualidad de tu pueblo, al que adoras. Se te nota en la pasión y en el fervor que pones cada vez que hablas de él. Y que, oye, que lo de San Marcos, quien quiera que vaya, porque la playa está fantástica.
No, que vaya.
que hablamos mucho de ella porque queremos ponerle arena natural, pero la playa está abierta, hombre, bandera azul, que es una maravilla.
Y funcionando está claro, ¿no? Hay gente que ve, nos duele, pero sobre todo hay gente que te coloca, hay gente que viene de fuera, ¿no? De Alemania, un vecino que ayer mismo estaba hablando, ¿no? Que se encontraba y tal, gente que ha venido, que ha hecho, ese es un entorno bonito, ¿no? Es un entorno precioso, que tiene sus cosas que tenemos que mejorar, como todo, pero un entorno espectacular, de los únicos, ¿no? Acceso seguro al mar, con agua pues cristalina, con buena calidad de las aguas. Un tema que ya cumple con temas de accesibilidad, que tenemos, y que nos falta mejorar algunas cosas, y que tenemos que conseguir recuperar la arena. Sí, pero de la misma forma que se consiguió después de 20 años tener otra vez bandera azul, yo estoy seguro que podemos recuperar la arena.
Francis,
querer es poder.
La próxima vez hablamos del año político que se nos avecina, de las próximas cuando elecciones. Quiera. Pero hoy ha sido un placer hablar contigo de tu pueblo, de que vayamos a visitar Icós, que allí hay tiendas, hay cultura, hay actividad lúdica, hay fiestas, hay un mariposario y el drago, una plaza fantástica, un casco que visitar.
Hay rutas históricas, hay unos domingos feriados, hay un sábado de mercado de productos locales.
Acercarse los fines de semana a Icós y los que podamos.
Y entre semana también.
También comprar, entre semana.
Que las tiendas están abiertas.
Francis, hasta la próxima.
Nada, un placer.
Bueno, pues ya son las 9 y 20 de la mañana y un poco fuera de tiempo habitual, porque ya saben ustedes que nuestros analistas y opinadores van un poquito antes, pero con la visita de don Francis González. Don Leopoldo Pérez ha tenido a bien modificar su horario habitual y saludarnos a esta hora de la mañana, 9 y 20. Muy buenos días, don Leopoldo.
Muy buenos días, don Diego y oyentes, ¿cómo estamos?
Pues contento de volverte a tener dentro del equipo de analistas con el que nos enfrentamos a esta temporada 22-23 que comienza con la victoria en el Open de Estados Unidos de Carlos Alcaraz.
Espectacular el partido, me quedo con eso, muy emocionante.
Me acosté tardísimo porque no era capaz de acostarme, macho.
Ah, no, yo tampoco. Es que un partido como ese, que creo histórico porque marca un relevo en el tenis nacional, pues evidentemente hay que, da igual, acostarse y levantarse con un poco de sueño porque es un hito histórico del deporte, ¿no?
Sí, señor. La verdad es que el tercer set fue épico, apoteósico.
Espectacular.
Y ya el cuarto le pasó por encima porque lo demolió, ¿eh? Parece que tiene el tipo más edad de la que tiene. Qué madurez, ¿eh? Aparte de divertido jugando al tenis, porque juega divertido, ¿eh?
Sí, es muy divertido, muy competitivo, porque en sus gestos, cada punto que ganaba, sus gestos de ánimo, de rabia, y después las cosas que hace, claro, eso es juventud, ¿eh? Yo le decía.
Sí, ya está claro.
Yo le decía a mi señora, digo, joder, qué maravilla, ¿eh? Y cómo uno es consciente, viendo a un chavalito, un superdeportista como Alcaraz, que uno va cumpliendo años y mira con envidia las proezas que hizo ayer Alcaraz en Nueva York. Es espectacular.
Yo no doy esos golpes ni en la play, macho. Ni en la play doy esos golpes ya.
No, por supuesto que no. Pero, ojo, hemos asistido un fin de semana, ojo, y estamos hablando de deportes, que a mí también me encantan mucho, me gusta el deporte, un fin de semana espectacular, porque también la selección española de baloncesto contra Lituania el sábado fue algo también espectacular.
Ese cuarto, también. Nos ha dado tiempo para muchas cosas este fin de semana.
Sí, la verdad es que, bueno, en cuanto a deporte, como verán los oyentes, hemos disfrutado de lo lindo, ¿eh? A ver si se siguen, sobre todo el panorama de la selección española, bueno, esto es un poquito más complicado desde mi punto de vista, pero bueno, si somos capaces de remontar partidos como el del fin de semana, seguro que podremos incluso ganar todo lo que nos venga por delante, ¿eh?
Ya fallamos con Bélgica, así que ya hemos demostrado quiénes somos capaces en Turquía, tremendo partidazo, y lo de Lituania en el cuarto también nos da esperanzas de que volvamos a tener gloria en el baloncesto europeo. Oye, pero vamos a hablar de otras cosas, porque Goyo Dorta me está diciendo, dile a ese hombre que se calle, que si no, ¿de qué voy a hablar yo cuando me llame? Del Tenerife, Goyo, del Tenerife, que nos tiene crucificado. Ay, Dios mío. Bueno, pues yo, sabes que encantado y feliz de contar con tu opinión todos los lunes a partir de las 8:30, para nuestros oyentes que tengan esa cita programada, no se olviden, todos los lunes Leopoldo Pérez va a estar aquí haciéndose notar con su opinión y su análisis de la actualidad. Pero hoy, como primer día, me gustaría saber, bajo tu perspectiva, bajo tu visión, ¿qué ha sido lo más importante de estos 2 meses en los que no hemos estado hablando con micrófonos por delante? A nivel canario, porque es que yo me cuesta, ¿sabes?
Sí.
Y digo, una persona formada y opinada como tú, ¿quizás lo de Nueva Canaria? ¿El despropósito?
Evidentemente, eso ha sido algo que no se logra explicar, ¿no? En un partido pues serio, con responsabilidad de gobierno en muchas islas, no con tanto presencia, por ejemplo en Tenerife es una de las que no tiene tanta presencia, pero sí sobre todo en la provincia oriental, y no se entiende cómo pues digamos se les ha escapado el presentar las cuentas al organismo regulador, ¿no?
¿Tú crees que se las escapa, bueno, o es que no había manera de cuadrarlas?
Pero es que si vamos a ver, yo evidentemente las desconozco, pero aparentemente no es tan complicado, y aparentemente no es un partido que tampoco se le vea, vamos a decir así, con grandes dispendios como nos pueden tener acostumbrados otros, de paella y bocadillos, ¿no? No se les ve tampoco con esos grandes dispendios, no se les ve aparentemente con entrevistas cada 2x3 en medios de comunicación o en algún medio de comunicación concreto, como otros partidos sí vemos, ¿no? Aparentemente yo creo que fue un despropósito, vamos, por lo que me cuentan también de dentro, Diego. Fue un despropósito de que... vamos, pensaban que alguien barría la casa, pero al final no nadie barría la casa. Y después el problema de la comunicación entre ese organismo regulador y ellos mismos, que no había una dirección concreta, es un poco todo lamentable, pero aparentemente lo han resuelto pues digamos de una manera pues muy posibilista, ¿no? Añadiendo un término a la actual denominación de Nueva Canarias y aquí pasa el cero gloria. Es más, este fin de semana hemos visto como Román Rodríguez con el coche escoba recupera a algunos políticos del Partido Socialista y Coalición Canaria en Tenerife para presentarlos a las próximas elecciones, ¿no?
Y lo que te rondaré el limeño, ya habrá la sorpresa que nos vamos a ir llevando.
Pues sí, pues ya vemos, ¿no? Como en La Laguna, con una ex socialista, no sé si ex o no ex, pero sí también una ex concejal de Coalición Canaria, en Santa Cruz con una ex de Ciudadanos por Santa Cruz, que no Ciudadanos, ¿vale? Pues me están recuperando viejas glorias, pero eso a mí también me hace también tener una reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Porque hemos visto también como Coalición Canaria en Gran Canaria pues echa mano de gente que con todo mi respeto, y no me refiero a los de Nueva Canaria aquí en Tenerife que estén quemados, ¿no? Pero caramba, no hay nadie en política nuevo para aportar ilusión o una nueva expectativa. Tenemos que recurrir siempre a políticos que ya han estado en la vida política, que ya han estado en otros partidos políticos para digamos prestigiar una posible lista electoral. Es que eso es lo que yo me pregunto, y de cara a las nuevas generaciones, que yo estoy convencido de que hay mucha gente joven con nuevas ideas y con ganas de luchar, pero claro, ante este panorama, alguien que le guste la política, que quiera no la política del sillón, ¿no?, sino la política por ir a las instituciones a mejorar la vida de esos conciudadanos, pues la verdad es que pues lo amargan un poco y dice, bueno, me dedico a otra cosa o pierdo el tiempo en otra cosa y no en una posible carrera política. Me parece un poco injusto, ¿no? Y yo no sé qué rédito tendrá, lo veremos en unos meses, si realmente recuperar a viejas glorias o a gente que ha estado en otros partidos que tienen toda la legitimidad del mundo, por Dios. Sí. Pero caramba, es que no sé, a mí pues me parece un poco pobre el resultado de, bueno, el resultado, la expectativa que crean estos partidos al estar recuperando gente que bueno, que entre comillas puede estar amortizada, no lo sé.
La verdad es que tampoco lo sé, pero desde luego la política no es atractiva para personas cualificadas, vamos a decir cualificadas, no es que los que estén en política no estén cualificados, ¿no? Pero que personas que tienen su vida ya hecha, tienen su trayectoria profesional, tienen cosas que aportar a la vida pública, que se sientan atraídos por la política actual, va a ser muy complicado. Gente que venga a renovar, pues serán pues los que estamos acostumbrados, gente joven que se va colocando estructuras del partido, que van haciendo méritos, colocando carteles y haciéndole la pelota a quien maneja los hilos del poder en su momento y que van accediendo a listas electorales. Eso es lo que nos tienen acostumbrados. Y nosotros como sociedad tenemos que cambiar eso, Leopoldo.
Sí, pero yo no llamaría méritos a eso, ¿eh? Que tienes razón, ¿eh? Que en política los méritos se hacen así. Pero para mí eso es un demérito. Eso,
y tanto.
Ser pelota, el ser un aplaudidor, el colocar carteles electorales, pues para mí, a mí no me daría ninguna credibilidad como alguien que quiera tener en mi equipo. Y de eso lo vemos en todos los partidos,
están plagados de ellos. Así que tenemos que ser nosotros los que cambiemos el punto de mira y las varas de medir. Pero tenemos que ser como sociedad.
Pero como, sí, evidentemente, pero como yo llamo a esa sociedad, porque como soy un escéptico respecto a la sociedad, a la gente que nos rodea, yo los llamo rebaño, pues lo que vemos es que precisamente priman todo lo contrario.
Y tanto.
Priman al que conocen, al que hace más verbenas, al que tira más voladores y al que hace unos carnavales. Y
pues vamos a ir cambiando poquito a poco las cosas. Entre todos un poquito empujamos en la dirección correcta. Leopoldo Fieto, me acordé, y ya con esto te despido, porque esta semana, nada más que presentarte, la semana que viene entramos en batalla. Me acordé de una película que tú, que tienes una edad ya como yo, te acordarás, que se llamaba Todo el mundo es bueno, Todo el mundo es bueno 1, 2, 3, ¿eh? ¿Te acuerdas de Manolo Sumer?
Sí.
Bueno, pues
sí,
me he acordado mucho de él porque compartíamos playas cuando yo era muy pequeñito y era un poquito mayor con su familia y tal, eran de la pandilla, y hemos estado hablando mucho de aquella España de los años 80 y de esta España de los años 20, del 2020. Tenemos que volver un poquito a retomar la senda de la libertad que teníamos entonces, ¿eh?
Pues yo creo que sí.
¿Eh? Y cambiar a Todo el mundo es bueno por ¿cómo se llama este Aragán de comisario de policía? Que también ha habido. Torrente, ¿eh? En España, sí, en los años 80 se veía Todo el mundo es bueno, sí, y ahora se ve Torrente.
Sí. O sea que no avanzamos mucho.
No. Leopoldo, la semana que viene más y más polémica, ¿vale?
Perfecto. Muchas gracias por contar conmigo. Es un placer.
Gracias a ti.
Saludos.
Pues ya tenemos aquí la segunda pausa musical con el que vamos a concluir la parte de debate. Vamos a darle pie a la parte de debate. ¿Ya se está sonando bien? A ver. Sí. Es un canario, tremendo éxito este verano. Quevedo con Bizarrap Music Section. El temazo del verano. Quédate.
Fuimos en un...
sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te debo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos. Fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Saludos, Diego, a ti, a tu equipo y a toda la audiencia de Gente Radio, y gracias por invitarme de nuevo a participar en tu programa para una temporada, para un año 2022-2023, de otoño a verano prácticamente, que se nos presume muy convulso y muy interesante, para estar comentando y analizando desde una visión crítica como la que intento hacer aquí en este espacio de libertad que me permite cada semana. Bueno, el verano ha estado marcado sin duda por la reciente noticia de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, de Gran Bretaña y también de todos los países de la Commonwealth, de más de 13 países, y desde luego que implica desde mi punto de vista el final de una era. Es decir, igual que el siglo XX, todos los historiadores coinciden que comenzó prácticamente con el inicio de la Primera Guerra Mundial y después la Revolución Soviética, etcétera, yo creo que el final del siglo XX se puede concluir que finaliza con la muerte de la reina Isabel II, que ha estado pues como una de las potencias más importantes del finales del siglo XIX y todo el siglo XX, pues digamos en al frente como jefe de Estado de esa de lo que es la Gran Bretaña y ese imperio que se ha ido desmoronando y que la Commonwealth es precisamente lo último que resta, digamos, de lo que significó ese gran imperio británico, sobre todo como a mitad después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente y a mitad del siglo, sobre los años 50, etcétera, empieza ya la independencia de la India, Pakistán, en fin, etcétera, que yo creo que eso es lo que marca ese final del Imperio Británico. Bueno, yo creo que la figura, digamos, de la reina es también Isabel II, es el valor, digamos, que tienen las monarquías. Yo creo que no lo representa nadie mejor, no lo refleja nadie mejor que ella, por la importancia que tenía el papel que ejercía, digamos, en la propia Gran Bretaña. Yo creo que ese sentido histórico de reinar porque te toca asumir el compromiso, todos recordamos, y ahora se ha hablado muchísimo, se ha recordado un poco cómo inició su reinado, precisamente a raíz de que su tío no quiso serlo por casarse con una divorciada americana, como después su padre Jorge VI tiene que asumir ese rol también sin estar preparado, como ella tampoco sin estarlo, pues desde ve que su padre asume ese reinado y como ella tiene precisamente que figurar a partir de entonces como heredera, y como esa declaración que hemos visto en algunos documentales, etcétera, como ella ya se digamos asume ese rol y lo asume como si fuera una especie de sacerdocio, ¿no? de servir de una manera sensacional, creo yo, espectacular, extraordinaria, al sacrificio personal y al compromiso, digamos, familiar, etcétera, con la nación, ¿no? Ese compromiso y esa manera, digamos, de gestionar y de sacrificar todo por esa función, digamos, histórica que le ha tocado vivir sin haber estado incluso ella preparada, etcétera, me parece que marca un poco o refleja lo que es exactamente el valor de las monarquías modernas, que yo creo que es una institución de las que mejor se ha modernizado a lo largo de la historia y se ha adaptado formidablemente a lo que son las democracias liberales modernas, y ahora son sin duda un ejemplo de jefatura de Estado. Muestra de ello precisamente la propia reina Isabel II o el propio rey actual de España, lo fue también Juan Carlos y lo es ahora especialmente el rey Felipe VI español, que también tiene ese rol de asumir su compromiso con la historia y con su nación, y que desde luego, bueno, pues me parece que no se puede comparar, digamos, lo que supone esa representación, por ejemplo, de un monarca con respecto a un jefe de Estado, digamos, a un presidente de la República. Nadie conoce quién es el presidente de Portugal ni el presidente de Italia. Sí conocen el presidente de Francia y de Estados Unidos, pero porque son democracias presidencialistas que un poco están más cercanas casi a figuras de un reinado que digamos que a lo que viene a ser, digamos, una democracia de representación parlamentaria. En cualquier caso, bueno, yo soy abiertamente, de luego, monárquico y siento un especial, digamos, devoción por lo que es esa figura y especialmente por lo que representó la reina Isabel II con todos las sombras y las luces y con todo lo que implicó su reinado, y ahora por supuesto de apoyo total a nuestro rey Felipe VI, y veremos lo que sucede aquí en España, porque claro, la gran pregunta que se han hecho muchos ahora es qué pasará cuando tenga que fallecer por su edad y por vida, digamos, Juan Carlos I, ¿no? Con toda la polémica que se ha generado en torno a su figura. Y creo que además con un tratamiento demasiado injusto. Hay una polémica que está ahí en el aire, que lo he visto en algunos medios y que no sé si eso es cierto o no, sobre que el gobierno socialcomunista español y concretamente Pedro Sánchez parece que la había prohibido a Felipe VI el que pudiera, digamos, asistir su padre Juan Carlos I a las exequias de la reina Isabel. Yo espero que eso no se produzca y tampoco entiendo por qué Felipe VI tendría que atender a esa exigencia del gobierno. Me parece que una cosa no tiene que implicar la otra, y una cosa es tener un cargo de representación, etcétera, pero otra es que el gobierno esté marcando un poco la agenda del jefe de Estado y sobre todo de la monarquía y de la corona, y en especial con respecto a Juan Carlos I, ¿no? Me parece que eso no tiene ningún sentido. Pero en fin, esperemos en próximos días a ver qué sucede en torno a esa situación. Bueno, hay que decir también que estoy grabando esto en las horas, digamos, del 11 de septiembre, porque te lo estoy preparando, digamos, esta primera grabación el domingo por la noche con la festividad, digamos, del 11 de septiembre y lo que ha representado también esa fecha. Por un lado, el atentado a las Torres Gemelas del 2001 y por otro lado también lo que viene siendo la diada, con mucho menos ruido de lo que normalmente solía dar esta festividad inventada por el separatismo y por el nacionalismo catalán. Bueno, en cuanto al atentado de las Torres Gemelas, hay que decir que ya no queda nada más que la conmemoración de lo que supuso ese atentado para Estados Unidos y lo que cambió el mundo y cambió especialmente Estados Unidos a partir de ahí en cuanto a la seguridad y en cuanto a muchas circunstancias a partir de ese atentado, y que todavía no se sabe con exactitud, digamos, qué implicación ha tenido por parte de Arabia Saudí y de su monarquía, precisamente, absolutamente, bueno, medieval todavía, porque sí se sabe que hubo muchos recursos económicos vinculados a eso, digamos, a lo que ocurrió ahí y a las ayudas que hubo, y se ha ocultado bastante ese tema. Pero, en fin, seguirá quedando para la historia lo que sucedió en el trasfondo, digamos, de ese atentado. Y por otra parte, de la diada, como digo, 5 años después del intento de golpe de Estado, de ese famoso proceso para la separación de España, bueno, pues prácticamente se ha diluido bastante, se ha desinflado todo ese movimiento, a pesar de que algunos quieren seguir inyectándole porque están viviendo, digamos, de ese conflicto y de esa confrontación. Especialmente, bueno, yo destaco hoy un editorial en primera página del periódico La Vanguardia, el periódico de más audiencia, digamos, de Cataluña, y con el director Jordi Juan, que abiertamente se declara, digamos, separatista, y habla que en Cataluña sigue habiendo una amplia mayoría que no está satisfecha con el papel que le toca hacer en el Estado español. Lo de amplia mayoría se lo ha inventado, porque no hay ningún sondeo, ninguna encuesta, ninguna, en fin, yo diría que hasta votación, en donde se vea que hay amplia mayoría que no satisfecha con el papel. Es decir, lo que hay es una división total entre casi mitad de Cataluña, mitad y mitad, ¿no? Y ahora cada vez más, con menos fuerza, digamos, la mitad separatista. Y dice el director del periódico, de La Vanguardia, que se sienten ofendidos por el trato que se recibe fiscal, policial y judicialmente por parte de España, dice el director de La Vanguardia. Está claro que bueno, que está queriendo mantener, digamos, esa situación, y es lamentable que un periódico de este nivel y de esta tirada pues siga todavía apostando de esta manera por seguir incendiando, ¿no? Y además, bueno, pues para eso hace el halago a Pedro Sánchez, que dice que es de los pocos dirigentes españoles que es consciente de la situación, como lo fue ZP, y que está haciendo pasos en la buena dirección. Dice que aunque sean lentos, son muy significativos, y que antes de acabar este año va a seguir dando esos pasos en la misma línea, y eso se lo agradece este editorial del periódico de la Vanguardia. Que por otra parte, en un artículo interno, hablando precisamente de la diada, pues hace referencia al ex conseller de Economía de Artur Mas, Andrés Mas Colell, que afirma que una de las enseñanzas de este proceso que se ha sacado después de esos 5 años que han pasado es que Europa no acepta ninguna alteración de fronteras externas o internas entre sus países integrantes, por lo que dice que la agenda soberanista catalana no es viable si se fija como objetivo el culminar en la independencia. Bueno, al menos alguno intenta reflejar lo que es la realidad, porque todos viven en ese matrix de la mentira, de la separación, de la posibilidad de que haya la independencia, que todos claramente sabemos que es absolutamente inviable y que España no lo podrá admitir de ninguna manera, y evidentemente tampoco la Unión Europea, tampoco Europa. En fin, esto es en cuanto a España. Hay que significar que estamos entrando en un inicio de procesos electorales que, bueno, pues va a arrancar con las autonómicas y locales, y vamos a ver las generales cuando se celebra, porque es una incógnita, y desde luego no te puedes fiar nunca de lo que diga Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez dice una cosa, normalmente es que sucede lo contrario, como hemos tenido mil ejemplos de ello. Pero que sí se sabe que vamos a tener un otoño caliente. Bueno, ya me dirán que otoño no es caliente. Normalmente suele ser siempre la vuelta de las vacaciones bastante caliente. Lo que pasa es que en este caso, en España aún más, por la crisis económica, por la inflación absolutamente desbordada, por el precio de la energía insoportable para las industrias y para las familias, y con una subida de impuestos encubierta precisamente por esa inflación que está agobiando a la gente y que está poniendo las cosas en una situación muy, 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 muy complicada, y que desde luego también está poniendo al PSOE en una situación pues francamente difícil de poder arreglar de aquí a las próximas elecciones. Veremos qué es lo que pasa, pero bueno, el esfuerzo que está haciendo, digamos, Moncloa y el sanchismo por intentar recuperar la imagen del presidente, me parece que es absolutamente ineficaz. Ineficaz como el propio gobierno, que es un pésimo gestor, además de ser un gobierno muy sectario, y es que han salido las cifras de los últimos datos sobre la gestión de los fondos de la Unión Europea en darlo y en gestionarlo, y España aparece como el último. Es decir, es un verdadero desastre lo que está pasando precisamente con esas supuestas ayudas que podían significar una mejora, digamos, de la situación económica, pero que por el pésimo gobierno que tenemos en España, pues bueno, estamos viendo las circunstancias que hay. Y en fin, acabo con Canarias, con también el esperpento de este verano, que ha sido lo de la fuerza política Nueva Canaria, que ya saben que el vicepresidente Román Rodríguez la lidera, que no presentaron cuentas, que no han presentado nada, que perdieron la inscripción digamos como partido político, pero ahora lo han querido subsanar de una manera chapucera, y ya veremos la repercusión que tiene eso de cara a las próximas elecciones locales y autonómicas, pero espero que les pase factura, ¿no? Aparte de que son pésimos gestores también, como lo demuestran en el gobierno autonómico y como lo demuestran también en el Cabildo de Gran Canaria, donde ellos están liderando por desgracia la gestión de esas instituciones. Esperemos también que les sirva, digamos, de escarmiento por parte de la ciudadanía de lo impresentable, digamos, de su movimiento y de su gestión, y de que no hayan presentado cuenta, que eso yo creo que es lo más importante, al margen del nombre o no nombre, es que tenían que presentar, que ser claros y diáfanos con sus cuentas, y no lo han hecho. La verdad que se nos presentan unas semanas y meses muy, muy interesantes. Hablaremos después también en otra semana de cómo está el panorama del punto de vista político en Canarias, que es bastante desolador, por otra parte, ¿no? Pero porque, bueno, sobre todo por este gobierno también, que está absolutamente, entregado a lo que Pedro Sánchez designe desde Madrid. Y así nos va, ¿no? Esperemos que todo eso, bueno, pues estaremos en disposición, digamos, de analizarlo y comentarlo aquí en este espacio, y esperemos que en próxima semana, digo, lo podemos analizar con más detalle. Gracias por siempre dejarnos este espacio de libertad, Diego, y saludos a todos.
Bueno, pues después de haber oído la opinión y análisis de la semana de mi amigo Carlos Artiles, que ya saben ustedes, vamos a contar con su opinión toda esta temporada, todos los lunes, más o menos a esta misma hora, y después de escuchar a Carlos, pues tenemos aquí esta sintonía que nos indica que estamos entrando en tiempo de tertulia. La tertulia de los lunes, aquí la tenemos. Don Gaspar Sierra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Manuel Herrador no está porque hace cosas que no debe, como por ejemplo comer cosas fuera de los ámbitos del círculo de garantía. Le ha sentado mal algo que comí anoche y me ha dicho, discúlpame, yo te disculpo, Manolo. La semana que viene, tarea doble. Y la presentación extraordinaria del día de hoy, porque es la incorporación de la Benjamina de la tertulia, una persona con la que llevo intentando convencerla para que venga aquí a deleitarnos con su voz melodiosa en esta tertulia, pero que por fin lo he conseguido. Además, antes, que ya lo digo, el compromiso es para toda la temporada, no para hoy, sino para toda la temporada, los lunes a partir de las 9:30. Doña Maite Pulido, bienvenida, bien regresada hasta su casa.
Hola, muchísimas gracias. Muy bien hallada, y me encanta además aceptar tu invitación. Lo que pasa es que a veces es difícil compatibilizar la vida.
Normal.
Pero esta casa es un placer venir.
Pues comenzamos la primera tertulia de la temporada, y la verdad que temas, a mí me gustaría hablar de lo que estábamos hablando mientras que escuchábamos a Carlos. Bueno, escuchábamos a media. Yo ya lo había escuchado ayer cuando me lo mandó. La verdad es que Carlos es un tipo que a mí me merece la pena escucharlo, y espero que a todos nuestros oyentes también. Por dos cosas. Primero, porque es canario de vocación y de nacimiento, es un tipo de gran canaria, es periodista. Segundo, porque es emprendedor, porque ha hecho las Américas, ha ido a Estados Unidos detrás de su mujer y tal. Tercero, porque es un tipo con una edad, que ya tiene un bagaje, un know-how, tiene experiencia, ha pasado por momentos en los que ha sido, yo creo que hasta comunista, como algún otro. Y ahora está en, estaba aguantándolo aquí a Gaspar y a Maite. Es que a veces, Carlos, digo, ya es que se ha cegado con el odio que le tiene a Sánchez. Pero es que Sánchez realmente se lo está buscando o no hace nada bueno Sánchez. Y le pregunto a ustedes dos, uno que viene de un sitio, que para que no lo sepa no lo digo más. Maite era cercana al Partido Popular. Era. Y Gaspar ya todos lo conocen. Era también cercana al Partido Socialista, con lo cual aquí hay opiniones. Y yo, ya saben ustedes, que yo naranjita, de momento, estoy en el centro. Por cierto, se han cambiado las situaciones. Se ha puesto Gaspar a la derecha y Maite a la izquierda.
Es que es bueno la alternancia.
¿Será hacia dónde van? ¿Hacia dónde van? Pero tan mal lo está haciendo Sánchez, Gaspar.
Lo hace perfectamente, hombre.
Sí, ¿no?
Además está triunfando. Él está convencido de que el triunfo que tiene actualmente, desde el punto de vista pragmático para él, pues es un éxito total. Ten en cuenta que es un hombre que tiene... El partido es otra historia, ¿no? Porque él está en su programa propio, ¿no?
Su proyecto personal, ¿no?
Él es un narcisista convencido y entonces está en su proyecto personal y ha sido un...
Perdona que te interrumpa, ¿convencido o patológico? Es decir, ¿él es consciente de que es narcisista y lo ejerce o no se da cuenta y es como enfermo de la narcisista?
Bueno, en psicología y en medicina psicológica, pues eso se contempla como una patología de la personalidad. Lo de la psico ya te lo cuento.
Patología, del patódono.
Pero él está convencido de que está triunfando, es un narcisista convencido de que está obteniendo un éxito mortal y que tiene su rebaño construido a su imagen y semejanza. Y entonces, bueno, el rédito lo tiene ahí. Porque claro, lo sacan bajo palio en el Parlamento cada vez que hace una intervención o se programa un debate que alguien... Que me pareció, por ejemplo, en el último debate en el Senado, que no entiendo cómo el propio Partido Popular pues propicia un debate tal como está la situación en sede parlamentaria, cuando sabe que el reglamento impide que no pudiera ser un debate al uso normal, donde debaten dos personas líderes políticos, donde pueden contrastar ideas y hacer reflexiones y puedan aportar...
45-15 eran los tiempos. 45-15, ¿no?
Claro.
3-1. Y encima otros grupos parlamentarios que están en el Congreso no están en el Senado.
Pero vamos, que Sánchez está triunfando total y absolutamente, ¿no? Ahora que tiene un tiempo, un horizonte temporal, pues ya medianamente corto, porque según se produzcan las elecciones locales y autonómicas en el mes de mayo del año que viene, pues lógicamente si no el resultado no es el apropiado, pues lo mismo él aguanta o convoca sobre la marcha las elecciones.
O sea, igual no se presenta porque
pero eso depende del Partido Socialista.
Esa opción también hay que barajarla, sí. La que no se presente. Pero es que Sánchez está triunfando, como dice Gaspar.
No, yo creo que
Gaspar, bueno, dice que triunfa en su proyecto personal.
Y yo comparto lo que dice, pero yo creo que él triunfó en su momento en su proyecto personal contra todo el aparato del Partido Socialista, logró volver, ahí tuvo un triunfo. Creo que es una personalidad compleja, narcisista, una persona con una personalidad, para mí, en mi opinión, psicopática. Él se cree una persona que lo calcula.
Mi amiga Carmen Iglesias me está escribiendo, estaba diciéndome, dile a esa gente que no hablen tan mal de mi querido Pedro. Es que bueno, fue de las que acompañó a Pedro en el coche cuando iba recorriendo España. Amiga mía, devuelve un beso, Carmen, que me sigue por Facebook.
Yo creo que tuvo un éxito en poder ser presidente del gobierno y ser candidato primero del PSOE y luego presidente del gobierno. Yo creo que ahora la gente ya lo conoce, que gente del propio Partido Socialista no se identifica con él, incluso se avergüenza. Yo creo que es un tío soberbio que está llevando al país por malas circunstancias. El debate del otro día era bochornoso, cómo la gente le aplaudía en el Senado cuando están hablando de la pobreza, lo que ellos ellos en su momento llamaban pobreza energética cuando otros gobernaban, que en vez de buscar soluciones, lo que se dedica es a la propaganda, que rectifica sin abochornarse, porque yo me pongo en su lugar y yo tengo que decir hoy que el IVA no se puede bajar y mañana que el IVA se baje y me escondo debajo de la mesa, pero es que el tío sale sin que se le mueva una cana de esas que yo creo que se ha pintado perfectamente ahí, porque es que
las canas
las tiene bien colocadas.
Lo ha hecho varias veces, ya, es una cosa que nos tiene habituado.
Bueno, ¿cuándo no rectifica? O sea, pero es que además, sin ponerse colorado, para mí eso, no sé, a mí las cosas, esto de tengo unos principios...
Es un hombre sincero, hombre.
Sí, sí, súper sincero.
Está convencido.
En cada yo soy un hombre sincero.
Claro. Tiene unos principios y cuando, claro, si no te gustan, tiene otros.
Es un marxista puro.
Sí, sí. Entonces, a mí me parece una persona que no,
de
no
brucho,
es de fiar.
Claro, de,
sí, es groucho. No,
bueno, para marxista, no quiero darle mucha caña al gobierno de coalición de este país, pero es que me acaba de salir aquí que Carrefour no incluye productos frescos en la lista de la compra, sí, que quiere negociar con Yolanda Díaz.
Otra que tal baila.
Es que el personaje de Yolanda Díaz a mí me produce también mucha simpatía, porque parece una persona de cómic, ¿no? Es decir,
sí.
Porque vamos, hoy ha llevado a Garzón.
Ay, ideal. El de los chuletones.
Sí, sí, sí. Porque claro, le estaba pisando los pies, estaba hablando de lo que no tiene que hablar ella, y dice, bueno, pues vente tú conmigo, vente. Garzón, saben ustedes que es el ministro,
sí,
de consumo.
Sí.
¿En qué manos estamos?
Pero el ministro se ha quejado de la... ¿De
no,
la
ha ido con ella, a ver a Carrefour.
Bueno. ¿Y la cesta de la compra es esa que todos son productos hidratos de carbono?
Sí, y producto higiénico y de limpieza del hogar.
Lo único que hay, porque el resto, proteínas, creo que...
Nada. Ella quería que me tiran una semana pescado, otra semana carne, sí, otra semana fruta, decir que vamos a comer fruta.
Pero
esto es lo más parecido a una cartilla de racionamiento que yo tengo recuerdo.
Pero igual, ¿no?, la culpa es de Ayuso.
Otra que también habría que darle de comer aparte. ¿Pero qué les parece la figura de la vicepresidenta? ¿Creen que es la solución al problema que tiene este país, en el que en la izquierda va a unir esfuerzo, va a ser una alternativa al sanchismo?
La vicepresidenta Yolanda.
Yolanda, sí, la, Yolanda, las otras están,
sí,
es que hay muchas,
están en sus labores.
Están poniendo el palio para Pedro, claro, Sánchez. Agarrando cada uno un barato.
Yolanda está en su papel, pero que no lo tiene muy claro. Esta mujer, pienso que no sé si es una iluminada o se piensa que lo que ha hecho el abrir camino, decir ahora me tiro yo a la carretera, me voy a hacer el camino de Santiago, aunque sea gallega, ¿no?, para ver cuántos vienen detrás de mí. Yo no sé, esa mujer no, para mí no la puedo definir.
Sí.
Es que es difícil, ¿eh? Es una mujer complicada. Porque es que, Carlos, no está sometida a ninguna disciplina. Ni ideológica ni de partido, en absoluto. Ella está en
el
su
poder,
en su programa
personal. La disciplina
personal.
De ella,
¿otra?
Es, sí, otra.
Claro, otra.
Ese es el problema que,
claro,
tenemos. Está en su programa,
claro,
personal.
El individualismo.
De seguir en el poder.
Claro.
Pues ya hemos echado a dos programas personales. Uno se llamaba, claro, Albert Rivera, otro se llamaba Pablo Iglesias. Los hemos, claro, echado democráticamente, ¿no? Sí. ¿Echaremos a estos dos también?
No lo sé. Pero vamos, pero es curioso, ¿eh? Es, sí, dos, sí, narcisistas,
dos narcisistas
que coinciden en el gobierno.
Y con tal de seguir
Se entienden perfectamente.
Se entienden, pero con tal de seguir,
claro,
el único fin común.
Se sonríen mirando los ojos, claro, como Ana Obrama Zapatero.
Es que lo triste es que se mantienen en el gobierno, claro, simplemente por eso se entienden. O sea, claro, es que es lo que decíamos. ¿Cuál es el proyecto?
¿Y la
¿qué
gente
hay
se da
para
cuenta?
Los ciudadanos?
¿Y la gente se da cuenta?
Los ciudadanos que van al supermercado y ven que con 30 euros se llevan nada. O sea, lo del desayuno y la merienda de los niños y no le alcanza para el almuerzo. O sea, ¿qué le hacen? ¿Qué hacen estos gobernantes para mejorar? Bueno, la lista esta del Carrefour es un chiste.
Y encima el Carrefour saliendo al paso y diciendo, esta es la mía, voy a poner aquí y voy a ganar adeptos.
Es que es todo tan ridículo que si no fuera por la situación real que vives, porque yo, por ejemplo, en la consulta veo gente que me pregunta cuánto vale el medicamento porque no lo pueden comprar.
Esa es otra.
Que estamos hablando de un jarabe que vale 2 euros. O las pastillas de la circulación de las piernas, que las tiene que tomar mucha gente.
Y hay que pagarlas
y que
al 100%.
Hay que pagarlas. Entonces la gente te dice que no las puede comprar y luego ves tú a estos iluminados diciendo tonterías, dicen una cosa a uno y el otro dice la contraria. Porque realmente yo creo que no saben ni lo que quieren decir, o sea, ni tienen un...
Están,
o sea, no hay un
clave
proyecto
electoral,
o sea,
completamente.
Dicen cada día una cosa, se desmienten el uno al otro, pero luego se miran a los ojos, sí, y se quieren porque para seguir gobernando tienen que entenderse.
Claro.
O sea, es una cosa esperpéntica. Para mí es el gobierno peor de la historia, pero por la combinación de actores que tiene. O sea, porque como ahora va a haber siempre que pactar, como todos los pactos sean como estos, o sea, de gente que no se entiende, que opina diferente, pero que se juntan pues para seguir en el poder, aviados vamos los ciudadanos.
Y para acabar con el plantel nacional, bueno, darle un pequeño repaso, ¿qué les parece la incorporación de Feijóo como líder del PP? ¿Va a consolidar una mayoría alternativa sobre sus hombros? ¿Va a tener que apoyarse en otra formación política como Vox?
Yo no creo en las mayorías absolutas. Yo creo que a día de hoy no va a haber mayorías absolutas. Ha habido una en Andalucía, pero y además sin precedentes, o sea, del Partido Popular, que habitualmente es una comunidad que es socialista. Y que los socialistas sacaron a Zapatero.
Hay que tener cuidado, ¿eh? El electorado español, el votante...
Da vuelcos.
El votante va más al liderazgo, a las personas, vota más a las personas que a los partidos, ¿eh? Pero de su forma tradicional, de siempre. Pero siempre vota a un partido siempre que haya un líder al frente y de un programa político.
Feijóo es un líder para mí.
Claro.
Lo está consiguiendo.
Para mí Feijóo es un líder que tiene una ventaja.
Se están filtrando ahora, se están difuminando los liderazgos un poquito, se están difuminando. Y entonces vamos a ver, posiblemente el pueblo español es el que tiene la razón. Bueno, posiblemente no.
Siempre.
Pero que vamos a ver lo que pasa. Si Feijóo construye un liderazgo sólido, pues lo tiene hecho. Ahora, como se difumine y el Partido Popular se equivoque en los planteamientos políticos, entonces vamos a quedar en una incógnita, porque es que el pueblo español se queda sin líderes a quien votar, sí, porque la gente se ha alejado de los partidos políticos. O sea, se ha alejado, la gente no está militando en los partidos políticos, porque los partidos políticos están subyugados a sus líderes, es que no se movilizan, los comités locales, regionales, territoriales, eso ni
lo comparto tan al 100%, claro, que me marché del Partido Popular por eso mismo.
Claro,
pero
no se puede ser un verso libre en ningún partido, en ninguno.
Pues es el problema, que nos podemos quedar sin líderes y entonces ¿a quién votamos? Entonces,
bueno, pero ya no es quedarte...
Pues no nos quejemos después, ¿eh?
Porque Feijóo puede recoger la mayoría de este país, puede conseguir una mayoría absoluta, porque yo tengo esa sensación que va de aquí al año que viene, lo va a conseguir.
Puede conseguirlo porque es gallego, ¿eh? Porque es que además con su
moderado...
Claro, su fala gallega pues le permite decir una cosa y la contraria, y porque los gallegos son así, ¿no?
No, no, y además como Rajoy
siempre se
no
dice decir, que no se sabe
quieto,
si
que los demás
sube,
se equivocan,
¿no?
Solo, ¿eh? Claro. Estate quieto, yo... mantente firme, que los demás se equivocan solas. Entre Sánchez y la Yolanda Díaz haciendo de la suya,
sí,
que la gente
sí.
Y tal. Y puede Vox, triunfar que tampoco lo veo yo que vaya. Yo creo que ya ha tocado techo Vox. Y que...
Yo no creo que... O sea, los partidos... Yo ya no pido un verso libre, pero sí tener opinión. Yo creo que dentro de los partidos falta la democracia interna de que puedas tener opinión y que la opinión no es... No como tú lo definías,
en
un verso libre, pero sí tener... En todos los partidos. Es tener opinión. Tú tienes opinión propia y sobre todo opinión propia en temas en los que tú... eres una profesional, entonces no pueden decirte mira por aquí, porque no es así. Es lo que pasa con el sentido del voto en diputados que son elegidos por esta tierra y que tienen que callarse en Madrid de un partido y de otro ante atropellos enormes que el partido a nivel nacional decide que son, el sentido del voto es este, aunque perjudica a tu tierra, donde te han elegido unos ciudadanos canarios. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar, porque si no, luego está el que se puede aprovechar por parte de partidos nacionalistas de decir no, votenos a nosotros que somos los únicos. Pero mientras los partidos nacionales no cambien eso y te permitan un poco de libertad a la hora de agradecer y luchar a los ciudadanos que han puesto la confianza en ti, en tu comunidad autónoma, pues eso no... Respecto a Feijóo, creo que es una persona con una gran experiencia, una gran capacidad de gestión. Tiene 4 mayorías absolutas a su espalda en épocas en que ya no había mayorías absolutas. Pero creo que debe rodearse de la gente apropiada y no estar templando gaitas con gente que no era mucho, no daban valor al Partido Popular. Y ahí hemos visto el espectáculo bochornoso que se vivió con Pablo Casado y Teodoro García Gea.
Oye, por
y
cierto,
toda la...
me acabo de acordar, Teodoro García Gea, teóricamente, o bueno, así Félix Bolaño lo ha hecho público en estos últimos tiempos, tenía un documento de acuerdo para renovar el Poder Judicial. Y que no sé si lo había firmado Teodoro García Gea o como Teo o como secretario general del Partido Popular. No lo sé cómo lo había firmado, pero el ministro Bolaño lo ha sacado pasear y ha dicho, mira, claro, que teníamos un acuerdo y tal.
Bolaño, otro.
¿Pero quién firmó ese documento? ¿Quién?
Teo.
El amigo Teo.
Bueno, pero ese no es ejecutivo.
Ya no, ¿no?
No, pero que cuando lo firmó no...
Tampoco era responsable.
No tenía capacidad para firmar un acuerdo de ese tipo.
Efectivamente.
Claro.
¿Creen ustedes que se va a avanzar en la democracia este país empezando con la reforma de la elección del Poder Judicial? ¿O esto es una más de las que nos tienen acostumbrados?
¿Pero el avance cuál es? ¿Colocar cada uno a los suyos y que quede...?
Pues algo parecido a lo que se produjo cuando Felipe González cambió la manera de elegir los jueces del Tribunal Supremo, ¿no? Del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que en su momento parecía que era unánime, ¿eh? Aunque tuviese mayoría absoluta, pero que nadie, teniendo mayoría absoluta el PTPP, ha cambiado esto. Lo cual me sorprende que ahora digan, ahora esto hay que cambiarlo, ¿y por qué no lo cambió usted? ¿Cuándo pudo? Si tan malo era, ¿no?
Efectivamente.
Sí. El problema de la justicia es complicado, porque todavía el franquismo ideológico está incluido en la justicia, en la administración de justicia. Hombre, Felipe González tuvo que tolerar un poco, porque venían los jueces, venían de la...
Es importante que se haga hincapié, claro, esa excepcionalidad que provocó Felipe González por la herencia de la justicia.
Por la herencia de la justicia, pero que había...
Pero se ha mantenido hasta hoy.
Pero después, sí, pero los años 90 se tendría que haber ya culminado lo que hizo Felipe, creo que fue en el año 85,
87,
¿no?
Creo que fue.
87, sí. Bueno, pues, los años 90 se tenía que haber ya modulado eso, arreglado de tal forma para que sea un poder, el poder independiente que...
Es que tiene que ser
que pedimos en la Constitución.
Y hoy todo el mundo tenemos claro que
pero,
lo es.
Pero no,
hasta el presidente es un poder, del Consejo de Policía,
no,
lo está
no
diciendo.
Es independiente, es un poder dependiente de los partidos políticos.
Falta que
no
salga Sánchez diciendo, ¿de quién depende el Consejo de Poder Judicial? Como dijo la Fiscalía.
Pero es que lo dijo con sinceridad.
Y sonriente.
Vamos a ver, ¿quién pone el fiscal? ¿De quién depende? Pues ya está.
Una ex ministra socialista en su momento, ¿de qué vamos a hablar? O sea, y se queda tan pancho.
Y la gente se quedó tranquila. Eso en otro país sería, pues se lo hubiera caído todo el mundo encima.
Bueno, es que Europa ya nos ha llamado
Europa
la atención.
Ha llamado la atención muy seriamente.
Claro.
De este tema muy seriamente.
Claro.
¿Cuál creen ustedes que es la solución? ¿Cómo habría que cambiar la elección de este órgano de gobierno? Que no es el órgano de gobierno, es que el que pone después a las personas al frente de los juzgados y a las instituciones. Es decir, que sí, el máximo órgano.
Los jueces, lógicamente, tienen que, como poder independiente, tienen que tener capacidades para nombrar sus propios representantes. Claro.
Opino igual.
Es un poder independiente.
Aunque sean de izquierda, de derecha, de centro o medio pensionista.
Que el Parlamento del Estado tenga una cuota de jueces, pues eso lo tienen en todos los países
todos los
del mundo. Pero hombre, por Dios, pero esto hay que solucionarlo. Pero claro, nadie quiere tocar la Constitución con el concepto de que hay que aplicarlo, pero
para esto no hay que tocar la Constitución, ¿no? Esto es una ley orgánica. Lo de la ley que nombra el Consejo General del Poder Judicial no está en la Constitución.
No, lo que dice, creo que lo que está diciendo es que hay que cumplir la Constitución.
Vale. Claro, la separación de poderes.
Pero vamos, cumplirla, pero en estrictos términos, ¿no?
Pero y no ahora, modificar y estar haciendo
una torticera por aquí
ha sido un escándalo que la gente ha pasado
modificar
por
la ley en un momento
exactamente
ahora,
ahora en vez de tres quintos venga mayoría claro. eso es una cosa esperpéntica
y que
la población no llame le llama la atención Europa
Europa
la ha llamado la atención la población
la población le da igual
pero no sabes qué genera en la población el descrédito del Poder Judicial porque piensan o sea porque le genera miedo.
De justicia
o sea, de que la justicia depende de la política. Y en parte, o sea, es la muestra que están dando. O sea, la gente dice, pues no es independiente el Poder Judicial. Es con lo que se quedan.
Es que no lo es.
Es con lo que te queda. Un tema que a la gente normalmente no le preocupa, que la justicia es justicia, con tanto debate que llevamos toda la legislatura con el debate de cómo se eligen los miembros del Poder Judicial, ha generado en la población esa incertidumbre, un planteamiento que igual no se hubieran hecho de... Uy, los jueces dependen del gobierno. O sea, claro que deben elegirlo los jueces. ¿Que hay jueces de izquierda y de derecha? Claro, pero ¿y el Parlamento qué es? El Parlamento es de todos los partidos políticos. Si es que la pluralidad de la democracia.
Lo que es absurdo es que hayamos consentido durante tanto tiempo que a lo mejor un partido como el PNV haya metido un juez y que ese juez condicionara dictámenes, que en el Tribunal Constitucional se determinen cuando era un órgano de... Yo me acuerdo, cuando se montó el Tribunal Constitucional era para garantizar que lo que sería el Parlamento era constitucional. Es decir, era un poco el filtro de calidad de como los diputados ahora como era, pues pase por el Tribunal Constitucional todas las leyes de este país y si hay alguna cosa que corregir, se corrige. Y se ha convertido en un arma política, porque hoy por hoy el Tribunal Constitucional es un arma política que se arrojan los unos a los otros. Bueno. Voy a denunciar en el Tribunal Constitucional que esto es anticonstitucional.
Y es un tribunal que si tú te pones a mirar, dices, ay, ¿para qué sirve? Porque han declarado el estado de alarma que era ilegal, era anticonstitucional. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? No.
Y el segundo estado de alarma
es inconstitucional. ¿Ay? Pues aquí en España...
¿Y los cierres?
Pues aquí en España... Por eso los cierres, los confinamientos. ¿Ay? Pues en España se puede incumplir la Constitución y no pasa nada porque al gobierno le han dicho que es inconstitucional. ¿Ay? Pero nosotros estuvimos encerrados. ¿Ay?
Mira Cataluña.
¿Y esto?
Y era Cataluña.
Entonces, ha generado una incertidumbre y un descrédito cada vez mayor en la población en temas que igual no se planteaban.
Bueno, pues los jueces están cabreados.
Esa es mi opinión, sí, no, de que la gente habla ahora de cosas que antes...
Yo te digo, los jueces, siendo de izquierda o de derecha, da igual de qué organización de jueces sean, están cabreados. Es claro, decir, que ya está llegando ya el agua al río, ¿no? Es decir, claro. Por eso que estás diciendo, el descrédito. Claro. Y además que es cierto, es decir, que hoy por hoy...
una sentencia y nada.
No se nombran jueces, porque no se pueden nombrar.
Pero que estas reflexiones que tenemos aquí en esta radio, estas reflexiones habría que hacerlas en sede parlamentaria, con los grupos políticos, para debatir esto y después ya enmendar las disposiciones legales correspondientes para darle eficacia democrática al Parlamento y a los políticos. O sea, que eso lo tienen que hacer ellos. Pero es que este debate no se abre dentro. No. En la sede parlamentaria.
Ni se entonces, va a abrir porque cuando habla algún partido político...
Se invita a hacerlo en los despachos para que los demás no se enteren de los pactos que hacen para colocar a uno y a colocar a otro. Claro. Y en sede parlamentaria lo que se hace es insultarse el uno al otro. Y tú más, y cuando tú estabas no lo hacías, y tú ahora no lo haces, y tú haces más decretos ley que Rajoy, y Rajoy hacía más que...
Y había que empezar por modificar la propia ley electoral.
Otra.
Claro,
ahí sí habría que cambiar la Constitución.
Que está la madre del cordero, claro, la ley, claro.
Ahí sí habría que cambiar la Constitución en mi modelo.
Porque ahí los privilegios que se le dio a determinadas comunidades autónomas, como el País Vasco o Cataluña y demás, que tienen unos privilegios, tienen un exceso de representación muy diferente al resto del Estado español, de Canarias o de Andalucía, ¿no? Concretamente. O sea, eso,
hablamos
eso no
de
se
número,
toca. O sea,
del número de diputados provinciales,
claro,
que es una cosa que yo me sorprende mucho, que el País Vasco, teniendo tres provincias y teniendo la misma población que Canarias, tengan cuatro diputados más que Canarias.
Claro, por eso.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pues que y una cosa en Vitoria total, que no hay quien la entienda y tal.
Que no todos los españoles somos iguales. O sea,
efectivamente.
Eso se hizo así.
No pero solamente se, aquí con la ley electoral,
claro,
canaria.
Se hizo así de forma
y...
transitoria, pensando que ya habría tiempo para reflexionar esto que hacemos aquí. Ahora, bueno, pues se reflexiona.
Ha ido a peor. Claro. La reflexión ha ido
ahora,
peor.
Claro, pero es que si tú metes los borregos que metes allí, pues entonces mala cosa, mal valido sale ahí, ¿no?
¿Y tú
aunque
crees?
Mira qué validos hay en La Palma, ¿eh? Un montón, ¿eh?
Sí.
Pero no de las redes.
Validos de apellido, ¿no?
Sí, claro.
¿Que ustedes creen que algún partido político que lleve en su bandera ideológica o en su propuesta política a unas elecciones como prioridad number one reformar la ley electoral y reformar la ley de elección del Poder Judicial tendría el apoyo de la ciudadanía? Porque te digo, yo ahora mismo creo, pues creo que lo prioritario en este país es reformar la ley electoral y modificar la ley de elección.
Hoy día
del,
no se puede,
renal.
Diego, no se
creo
puede.
Creo que es prioritario y urgente. Es decir,
sí,
es
pero
de
no
hoy
se
para
puede.
Hoy.
Los órganos políticos de los partidos están por las ejecutivas dirigentes impiden.
Pero suponte que salga un partido que político. Somos españoles. Venga, claro. Somos españoles. Y dice, yo nada más que quiero esto. Mira, presentarme en las elecciones para que esto salga sobre la marcha, votenme. ¿Lo votaría alguien?
Pero claro, es que como
no lo
vota
nadie.
Como no hay
es que no le preocupa
interno.
A la gente.
No, porque no lo sabes explicar. No se sabe explicar. Y no
ni
sabes
les preocupa
la
trascendencia.
Ni les preocupa.
Ni les preocupa a la gente. Cuando estamos envueltos en la inflación, estamos envueltos en factura de luz eléctrica, la cesta de la compra, nos va a preguntar
fíjate,
el Poder
Judicial. Fíjate, nos van a entretener con lo que la cesta de Navidad. Con la cesta de Navidad. Hoy estaban discutiendo todo el mundo ya. Además, pero seriamente, ¿pero tú qué es? Para condicionarnos ya, ¿qué vamos a comer en Navidad? La cesta de la compra.
Sí, pero es increíble el poder de distracción. Porque,
y la complicidad de los medios.
Sí, y
de los
medios. De los medios. Y el problema es que la gente se mueve por emociones. Cuando hay emociones y te generan una necesidad o te hablan de un tema, porque además es cíclico. Una semana se habla de un tema y tú ves que todos hablamos de ese tema. Vas a un bar, tal, todo el mundo está. Pero es que como no les interesa ese tema, te lo cambian con la complicidad y el dinero que tienen comprado la mayoría de los medios de comunicación. Te cambian de tema, tú ya no te acuerdas del anterior, del escándalo anterior y hablas de lo siguiente. Y así nos tienen manipulados. Aunque yo creo que ahora la gente está tan cansada porque ve que su realidad se está empeorando, que a pesar de la romería y fiesta que le están organizando después de la pandemia, yo creo que se están dando cuenta de que nos manipulan, de que es monotema y luego te cambian la prioridad cuando les interesa.
Y que a los grandes problemas no se buscan soluciones, ¿eh? Es decir, aquí mareamos
la perdiz. No hay soluciones estructurales, lo que hay es parches. Mira, el parche de la cesta, la compra esa que se ha inventado la vicepresidenta del gobierno con el Carrefour.
Pero no había una ley de cadena alimentaria que garantizaba que no se iba a pagar.
Sí, la que no se cumple.
Es decir, se puede topar las cosas por abajo, pero no por arriba. Es decir, es que yo a veces me pierdo, ¿no? Es decir, digo, vamos a ver, si hay una ley de cadena alimentaria...
No, perdidos están ellos que lo que hacen es hacer nuevos decretos ley en vez de cumplir las leyes que ellos mismos aprobaron.
Exactamente, pero hace 30 años, hace tres meses.
Exacto.
Sí. La 10 famosa ley de cadena alimentaria, que era tan perjudicial, iba a ser para el plátano canario y para los agricultores y para los... Pues se están inflando, los distribuidores se están inflando. Es decir, yo me pagas dos, yo te pago dos, me tiene que pagar 2,10 el distribuidor. Pero el fabricante...
Nada, perdiendo como siempre. Así están cerrando un montón de empresas.
Es decepcionante eso, ¿eh? Sí. Porque eso produce un desánimo general y un desaliento de la ciudadanía, ¿no? Estamos en un... No sé dónde vamos, ¿eh? ¿Dónde va a parar esto? No lo sé, ¿eh? Porque es que no hay nadie que te ofrezca una alternativa. Dice, no, ¿en qué me apoyo yo para poder cambiar esto? Pero ¿a quién le aliento yo impulso suficiente para... Oye, ¿hasta aquí hemos llegado? Vamos a intentar...
No, hay una desafección cada vez mayor. La gente ya no cree en la política.
Hay distanciamiento ya.
Efectivamente, y dicen, vale, este lo está haciendo muy mal. Y a mí me ha subido la luz, me ha subido el agua, me ha subido la bombona, me ha subido la cesta de la compra, pero ¿y en quién confío? O sea, mejor no voy a votar y me voy a la playa. Es lo que te dice la gente, porque nadie le ilusiona, porque nadie le dice una solución.
Lo peor es que empiecen a decir, pues yo no pago impuestos.
Ya, pero eso no lo hacen porque saben que te lo
cobran.
Claro.
Multiplicado.
Pero por ganas muchos lo harían. Cuando ven muchas...
Hombre, hay gente por ahí en Gran Bretaña rompiendo las facturas eléctricas diciendo, las va a pagar tu madre, ¿no? Yo, a ver, sí. Córtame la luz, ¿no? Sí. Y a ver qué gobierno le corta la luz a todo el mundo, como si dijeran los autónomos, no pagamos este mes. A ver quién le fastidia la vida a todos los autónomos de este país. Yo no sé. Yo pienso que esto se está preparando un cambio de sistema importante. Es decir, yo creo que hay un fracaso.
Ojalá.
Y que
la única posibilidad sería una solución revolucionaria.
Hombre, sin sangre, si es posible.
Claro, pues sin sangre, claro, por supuesto, ¿no? Moderna, una revolución. Como ahora se hacen guerras sin participar los Estados, fíjate, los americanos están en guerra, pero
venden las armas. Sin disparar un tiro. Ganando dinero. Estoy en guerra ganando dinero.
Los muertos los ponen otros. Ellos no lo ponen, ellos ponen las armas. Sí. Entonces, pues en política se está haciendo así, ¿eh? Este es un problema serio.
Yo creo que alguien que ilusione es quien diga realmente cómo se van a solucionar los problemas. Yo ahora venía escuchando un tema de sanidad. Estaban diciendo que subía la lista de espera quirúrgica. Yo es que flipo. O sea, porque yo que fui diputada hasta 2010, creo, si ese era el tema de batalla. O sea, pero es que a día de
sigue
hoy...
Sigue siendo el mismo.
Es que a día de hoy, y el colapso de las urgencias, pero es que a día de hoy los hospitales siguen sin tener horario de tarde. Yo no entiendo por qué un hospital, estaba el de Podemos diciendo que claro, que se deriva el dinero a la privada. Digo, pero perdona, si lo que hace el consejero, como han hecho todos los consejeros de otros partidos políticos en junio y en diciembre para los cortes de lista de espera que se llevan al Parlamento, porque el resto del año sigue habiendo el mismo número de lista de espera, para agilizar, para que le salga menos cifra, para limpiarla, hace unas derivaciones y pacientes que llevan míos, que llevan 12 meses esperando por una ecografía, se la hacen porque llega el corte de lista de espera. Pero los hospitales, ¿por qué no funcionan por la tarde? ¿Por qué no funcionan como Navarra, que tienen consultas de mañana y de tarde en la pública? ¿Por qué no
Vamos a abrir un melón.
¿Por qué
la universidad no atrasa sus horarios para que no haya
cola? También, pero eso es una realidad para que no haya cola.
Pues
pero
fíjate,
¿por qué? Pero fíjate
lo mismo, privilegio de funcionario. Que
No, pero ¿qué privilegio? Si hay gente que vendría, si le das un contrato estable, lo que tú no puedes ofertarle, un contrato de 3 meses para que alguien venga de Madrid o de Barcelona o de Zaragoza con su hijo, lo quite del colegio y se venga a Canarias y le vas a dar un contrato de 3 meses. Cuando tú no convocas oposiciones en sanidad hace no sé cuánto, no convocas concursos de traslado. Yo he sido directora médica y la gente viene, pero si le ofertas una estabilidad, pon turnos de tarde y que las urgencias empiecen a partir de las 8 de la noche y verás cómo baja la lista de espera. No sé qué opina mi compañero, yo, colega de profesión.
Igual lo llevo diciendo 30
pues,
años.
Primaria empezó de tarde.
Me cansé. Eso
primaria
ya, además,
de tarde y claro, un poquito de claro. Queja, pero luego ya todo nos la envainamos como aquel claro. Que
pero
dice.
Pero venga, no sean ponedores de pomada. El problema ahí no lo tienen los políticos. Ahí lo tienen los políticos que no son valientes para decirle, mire usted, funcionarios públicos. Ustedes son funcionarios públicos. No, pues ni los profesores, ni los jueces.
No son valientes, no. Es que ni se les ocurre,
no
Diego.
No puede estar la sociedad condicionada
a su
comodidad.
Que no sabe. Porque en su momento son en valientes, primaria...
Porque eso la gente lo aplaudiría. El hecho de meterle mano...
Pero que lo hagan...
A la función pública, la gente lo aplaudiría. Porque no se puede mantener los privilegios de una parte de la población a costa del sacrificio.
Yo recuerdo
de
decirle
la
a Brígida Mendoza, cuando era consejera, que tenía los quirófanos de tarde cerrados y me decía que era mentira, que estaban abiertos para si venía una urgencia. Digo, hombre, faltaría más.
Siguen cerrados.
Pero son recursos que no están ociosos y que valen mucho dinero.
No. Como hay máquinas paradas 10 horas al día.
Claro.
Máquinas carísimas.
Carísimas.
Por falta de personal. Y
pero
por...
no
y
es la derivación a la privada.
Los tratamientos estarían locos por hacérselo.
El problema no es la derivación a la privada. Eso es mentira. Gracias a la privada que salva a la pública de las ineficiencias que tiene el sistema. O sea, el problema que tienen es que no ponen los recursos públicos a funcionar al 100%. Las privadas sí lo hacen. Porque el dinero público, como decía una ministra socialista, no es de nadie. No, se equivocan. Es de todos los ciudadanos. Si gestionara la empresa pública como los empresarios gestionan la privada, les iría mejor.
Pues hoy no me puedo extender, ¿saben por qué? Porque tengo que ir a la presentación de mi hija que entra en tercero de la ESO. Un besito ahí, ¿no? Ya vete despertando que voy para allá.
Pero
si no, me extendería porque estaba flipando.
Que largué yo todo el rollo y mi compañero... colega médico de profesión no opinado y él ha vivido el cómo se puso, se cambió del APD al centro de salud con...
Y me expedientaron por decir eso.
¿Ah, sí?
Sí, me expedientaron por decir eso.
Pues mira.
Claro.
Semanas posteriores podremos extender.
Por llevo años diciendo.
Y lo vaticiné hace más de 20 años. Lo dije. O sea, para el destrozo que han hecho en la sanidad primaria. O sea, la asistencia primaria ha sido un destrozo. Y claro, si te cargas la primaria... viene todo detrás, ¿no?
Pero ahora le aumentan la resolutividad, ¿sabes cómo? Las ecografías me dan un curso para que las haga, en vez de darme más potestad para pedirlas y que me las hagan rápido.
¿Te van a poner un ecógrafo a ti en la consulta? ¿Te lo van a poner?
Hay cursos ahora para hacer...
¿Pero te van a poner el aparato allí?
Los han puesto en algunos centros de salud, pero yo cuando hablo de aumentar la resolutividad de primaria es que yo, con criterio, pueda mandar al especialista, al traumatólogo, ya con el TAC hecho, o al neurocirujano con el TAC hecho, para que la primera consulta sea de resolución, porque eso es lo que me enseñaron a mí en Navarra. Pero aquí la resolutividad es que tú veas las retinografías, controles el síndrome del hematólogo y hagas ecografías, aunque no seas radiólogo.
Este melón es
que
muy
hay
bueno,
gente que se ha especializado en hacerlas y las hace bien, pero
este melón es
yo
muy
pensaba
bueno.
En otra resolutividad.
Pero cuando a ti te manda tu médico de cabecera, tu médico de familia, tu médico de la atención primaria, te manda a un especialista, digo, ya sea ginecología, dermatología, urología, lo que sea, y te dan dos semanas después, te mandan el SMS y dicen, me tiene usted fatal.
¿A seis meses?
El mismo,
no, 2024.
Hay veces para 2023 y 2024.
Sí, la mayoría.
El mismo señor que te va a tratar en el hospital universitario, a la tarde de la semana que viene te atiende por 60 pavos. Váyanse a la mierda. Vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. Eso está pasando y nadie se queja. El mismo señor que te va a atender en el 2024 en el UC, por 60 o 70 o 100 euros, te atiende en la consulta de su casa por la tarde de la semana que viene.
Sí, sí.
Y eso lo hemos consentido los que pagamos los 70 o los 100 pavos. Eso lo hemos consentido. El día que eso no se permita, pues a lo mejor vamos mejor. Maite Pulido, un placer, de verdad. La semana que viene más y además sin límite. Don Gaspar Sierra, ¿qué le digo?
Que ha sido un placer haber conocido a Maite aquí después de tanto tiempo.
Vamos a disfrutarlo. Cuando venga Manolo, nos va a faltar tiempo para todo lo que tenemos que hablar aquí. Sí. Pues señores, José Reyes al frente de todo. Diego Calvo disfrutando de este primer día de reencuentro radiofónico con todos ustedes. La redifusión ya saben ustedes a partir de las 1, 13 horas y a partir de las 20:30. Y Facebook, no se olviden que también estamos en Facebook. Ha sido un placer compartir con esta mañana con ustedes y mañana volveremos, Dios mediante, 7:30. Mientras tanto, vayan a hacer la compra con 30 euros, a ver qué les sale. Hasta mañana.
Bueno,